Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una mañana más a las Mañanas con Gente Radio. Hoy es viernes 20 de enero del año 2023, día en el que debemos de repasar la historia reciente de los últimos tiempos, sobre todo del independentismo catalán. Ayer en la cumbre hispano-francesa quedó demostrado que, a pesar de que Sánchez quería proyectar al resto del mundo que el conflicto político independentista catalán estaba clausurado y había acabado, y que los independentistas se querían hacer notar y demostrarle al mundo mundial que de eso nada, lo que quedó claro es que está debilitado. No todo lo que ha hecho Sánchez con respecto a Cataluña no ha producido efecto, sí ha producido efecto. Ha debilitado el movimiento independentista y allí quedó manifiestamente claro. Por lo menos hay una fracción que está rota con respecto a la otra. Ya no hay un Junts per Cat, ni un Junts per Sí, ni un Junts per Na, ni nada de nada. Hay una bicefalía claramente encabezada por Puigdemont y por Junqueras y unos se critican a los otros. El movimiento independentista catalán toca sus horas más bajas. Las últimas estimaciones de votos no sumaban entre las tres formaciones, Esquerra Republicana, la CAPS y la antigua Convergencia Democrática de Cataluña, pónganle el nombre que quieran ahora, no llega al 41% de los votos emitidos, no al 41% de la población catalana. ¿Y esto a qué se debe? Al hartazgo de la población, a que la gente empieza a tener sentido crítico. Ya está bien de coger una bandera, una ideología, un problema de una comunidad autónoma, de un país, de un colectivo, y secuestrarlo en base a los intereses de un colectivo muy, muy, muy escaso que vive a costa de todo esto. La gente empieza a tomar conciencia en cualquier parte de este territorio y yo me alegro. Bueno, antes que nada, decirles que hoy, como siempre, hay santos. Y hay santos y eso es lo que tenemos que hacer, intentar celebrar. Así que felicitemos a Fabián, a Eutimio, a Eustaquia, a Sebastián. Y Sebastián es porque es San Sebastián y hoy es uno de los días más importantes de Euskadi, la tamborrada de Donostia, a la que yo nunca he asistido y tengo curiosidad por llegar ahí. En honor a San Sebastián, desde anoche a las 12 de la noche, en Donostia no hay quien viva, no hay quien duerma. La verdad es que es una costumbre que, insisto, no la he visto nunca, pero tengo muchísima curiosidad. También vamos a felicitar, para seguir con la positividad del día de hoy, a los que hoy cumplen años, a todos ellos, pero especialmente a los famosos, ¿no? ¿Y a quién destacamos? Pues a David de María, un cantante que a mí me encanta, no sé a ustedes, alguna semana compartiremos música con él, que cumple 46 años, Pepón Nieto, actor reconocidísimo español, por lo menos para mí es uno de los grandes, de la actualidad, 55 años, Lorenzo de Armas, perdón, de Armas no, que estaría pensando, Lorenzo Lamas, Falcon Crest, ¿se acuerdan ustedes? Pues ya tiene este hombre la friolera cantidad de 64 años y sigue estando igual de buenorro. David Lynch, o David Lynch, director de cine estadounidense, que cumple 76. José Luis García, también el premiado con un Oscar, director de cine español, 78. Y si no hubiera muerto en el año 93, hoy cumpliría 102 años Federico Fellini. Vamos a dar también un pequeño repaso a las efemérides históricas, que hoy es un día especialmente relevante para los Estados Unidos, porque los días 20 de enero son días habituales de tomas de posesiones de los distintos presidentes de los Estados Unidos. El último que recordamos es el de 2017, que lo hizo Donald Trump como 45º presidente de los Estados Unidos. Pero en años anteriores les digo, 2009 y 2013 Barack Obama, 2005 y 2001 George W. Bush, 1997-1993 Bill Clinton, 1985 y 1981 Ronald Reagan. Se ha quedado por medio el padre de George W. Bush y también fue en el año 61 el día en el que tomó posesión uno de los más carismáticos presidentes de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Así que hoy 20 de enero, día especialmente importante para la toma de posesión de los distintos presidentes de los Estados Unidos en la historia reciente. Vamos a parar en el año 2021, que tal día como hoy se reportaron el récord de contagios en el COVID-19, que parece que fue hace un siglo que nos pasó, pero no, hace exactamente 2 años se producía el récord de contagio. 1.723.200 nuevos casos fueron notificados en el mundo por COVID-19 hace tan solo 2 años, tal día como hoy, 20 de enero. Seguimos para atrás, en el año 2006 en Colombia se inaugura el túnel más largo de América Latina, con participación de empresas constructoras españolas, el túnel de Occidente, también llamado túnel Fernando Gómez Martínez. En 1996 aparece en la palestra internacional una de las figuras más relevantes del siglo XX, del final del siglo XX. Se trata de Yasser Arafat, que es elegido presidente de la Autoridad Nacional Palestina, una vez que estaba ya reconocido por muchos países del mundo el Estado palestino. 1986, se celebra por primera vez la fiesta oficial de los Estados Unidos en honor a Martin Luther King, alguien que fue asesinado y que fue vital para la lucha y la consecución de los derechos humanos para los afroamericanos en Estados Unidos. Vámonos ahora al año 1944, año en el que la aviación británica devolvió el golpe que venía sufriendo desde hacía ya un par de años por parte del ejército nazi. Lanzó 2.000 toneladas, y fíjense bien la cantidad, 2.000 toneladas. Hablamos de Hiroshima o Nagasaki, el poder destructivo de 2.000 toneladas de TNT, de bombas convencionales, que fueron lanzadas por la RAF sobre Berlín, es parecido el poder destructivo. Pues iba ya acabándose la Segunda Guerra Mundial. Año 1929, para mí esta figura es importante en la historia del socialismo y del comunismo. León Trotsky, por eso lo he traído varias veces aquí, pues tal día como hoy se expulsa de la Unión Soviética y es deportado a la cercana Turquía. Año 1783, no hace tampoco tantos años, ¿no? Pues fíjense ustedes quién eran las potencias mundiales, Gran Bretaña, Francia y España, que firmaban un tratado llamado también de Versalles, el primer tratado de Versalles, donde estas tres potencias coloniales internacionales reconocían a Estados Unidos la capacidad de generar independencia en las colonias británicas americanas. 1783, apenas hace 200 años que España era potencia mundial aún. Y finalmente vamos a parar en 1500 para recordar también otra hazaña de otro español. Se trata de Vicente Yáñez Pinzón, que es conocido por aquello de la tierra, ¿no? De los hermanos Pinzones eran aquello que decían con aquella canción tan graciosa. Iban en las carabelas que descubrieron América. Pero Vicente Yáñez Pinzón, que era un marino de reconocido prestigio entonces, siguió navegando y fue el primer español, el primer occidental, que cruzó el equinoccio sobre la costa atlántica y tocó por primera vez la costa de Brasil. Años después fue colonia portuguesa, pero los primeros que llegaron a Brasil también fuimos españoles, o fueron españoles. Paramos aquí el recuerdo de las efemérides históricas, vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y como siempre nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy en Tenerife tendremos viento del nordeste moderado a fuerte con rachas localmente muy fuertes de 70-80 km por hora en zonas altas, extremo noroeste y vertiente sureste durante esta mañana. Avisos costeros hoy por vientos de fuerza 7. A partir del mediodía el viento girará a componente este, medianías y cumbres y disminuye en intensidad. En cuanto al cielo en el norte y este, cielos nubosos con lluvias ocasionales y débiles hasta las primeras horas de la tarde. Tenderá a intervalos nubosos con baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa al final del día. En el resto de zonas, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso al final de la tarde. Ligera calima en altura. Las temperaturas diurnas sin cambios o en ligero ascenso, especialmente en el norte y nordeste de la isla. Máximas de 22 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 21 en Candelaria, 17 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy no vamos a darle la brasa con ese tremendo resumen de noticias que les hago yo habitualmente, se las selecciono, porque me gusta de alguna manera estar informado, pero hoy, como tenemos un programa un poquito especial, vamos a hacerlo diferente. Vamos a dar un repaso a las portadas de los periódicos impresos más importantes, tanto a nivel local, a nivel Canaria, como a nivel nacional. Empezamos por el periódico El País, que lleva su portada, como no puede ser de otra manera. Me encanta esa frase, yo no sé por qué no la digo más, pero que me encanta. La portada del periódico El País lleva la foto del señor Macron y el señor Sánchez y el titular de que Macron y Sánchez se alían ante un momento crítico de la Unión Europea. El independentismo catalán no logra hacerse notar en la cumbre. Junqueras abandona la protesta entre abucheos de los manifestantes. Le llegaron a llamar traidor. Y la verdad es que es sorprendente, ¿no? Porque Junqueras fue a la cárcel. Hay otros que están por ahí, prófugos y fugados, no sé si algunos dicen exiliados, ¿no? Pero a mí me gusta decir prófugo fugado porque realmente está reclamado por la justicia española y no se ha presentado ni siquiera a declarar. Seguimos con la portada del País. 9 países de la OTAN se comprometen a enviar armas pesadas a Kiev. El señor Zelensky sigue insistiendo en que necesita Patriots y tanques Leopard provenientes de Estados Unidos y de Alemania. Probablemente en breve dispondrá de ambas dos armas importantísimas para recuperar los territorios conquistados por Rusia. Mientras tanto, Rusia vuelve a amenazar con el armamento nuclear. Protestas masivas contra las reformas de las pensiones en Francia, paros y manifestaciones que desafían el plan de Macron para retrasar la edad de retiro. Les contábamos ayer, hasta los 64 años, pero quizás lo más grave es que hace falta tener 43 años cotizados para obtener la máxima pensión, el 100% de lo que uno ha aportado. Bueno, pues vámonos ahora al periódico ABC. Sánchez no logra presentar ante Macron la Cataluña normalizada. La cumbre hispano-francesa en Barcelona asiste a un plantón del presidente catalán y la amenaza de que el proceso independentista no ha acabado. La brecha del secesionismo se traslada a la calle. Junqueras abandona la manifestación contra Francia y contra España entre gritos de traidor. Vámonos ahora al periódico El Mundo, que siempre es más crítico que nadie con el gobierno de coalición, ¿no? Pues el titular más importante es que Ucrania exige tanques a España ante el silencio del gobierno socialista. Zelensky apremia a Alemania para que autorice la entrega de los Leopard, de los que España tiene más de 300 unidades. De defensa elude responder a la petición de Kiev a la espera de que la cumbre de hoy entre Rammstein y Unidas Podemos rechace el envío de los carros de combate y así no tener que dar la cara el Partido Socialista. Es triste, pero de todas maneras Polonia y creo que también Francia están dispuestos a aportar este tipo de maquinaria bélica. Ya en las pasadas fechas Gran Bretaña decidió Challenger 2, que tampoco están mal esos tanques, pero por visto los Leopard de fabricación alemana es la arma definitiva para intentar que la infantería reconquiste el territorio que Putin arrebató a Ucrania. Seguimos, se multiplican por 7 los indefinidos despedidos en el periodo de prueba. Esto también es una consecuencia de la reforma laboral. Hay modificaciones en las estadísticas laborales y este dato también es curioso, ¿no? Que se multipliquen por 7 los contratos indefinidos que han sido despedidos durante el periodo de prueba. Botín en la cumbre de Davos contra el nuevo tributo de los bancos. Impuestos sí, pero impuestos para todos. Y un juez manda poner una pulsera a una acosadora, pero rectifica. La explicación es que da el juez que mandó poner una pulsera a una acosadora y acaba en A, es el siguiente. Solo es posible poner pulsera a los hombres. Tremendo, ¿no? La Fiscalía apoyó la medida de control, pero igualdad no lo contempla para víctimas masculinas. Solo se contempla para víctimas femeninas. La mujer ha quebrantado la orden de alejamiento en reiteradas ocasiones. Es que la legislación es la que es y no se puede hacer otra cosa. Estos también son jueces con... ¿cómo es? Fachas con toga. La ley está para cumplirla, nos guste más o nos guste menos. Vámonos ahora a La Vanguardia, edición nacional, periódico de Barcelona, pero en edición nacional. Sánchez y Macron se alían en Barcelona por una Europa más soberana. Los dos mandatarios abogan por un mayor desembolso público para impulsar la industria y las defensas europeas. Aragonés, presidente de la Generalitat, participa en el saludo oficial y en una parte pide al presidente que el PSC apoye su presupuesto. Después se va sin oír los signos. Si lo hubiese hecho a Sarkozy, igual lo hubiese escupido. Macron también estuvo bastante molesto. Más de 1 millón de manifestantes en Francia para que no se produzca la reforma anunciada de las pensiones por parte del gobierno de Macron. Otra noticia interesante es que Jacinda Ardern, no sé si lo he pronunciado bien, pero es la primera ministra neozelandesa, la primera mujer que se hace cargo de la máxima responsabilidad política de este país, dice adiós por sorpresa. La primera ministra neozelandesa comenta que no tiene las energías suficientes como para seguir al frente de su país. Un modelo político, la verdad, un ejemplo político a valorar. Seguimos ahora con el periódico de España, que lleva a su portada la noticia común de todos ellos, ¿no? Sánchez y Macron alumbran una alianza estratégica de peso en la Unión Europea. El nuevo eje Madrid-París busca consensuar posiciones ante Bruselas y establecer una alternativa a la histórico París-Berlín. España y Francia se comprometen a impulsar las conexiones eléctricas y también el corredor de hidrógeno verde. Las protestas contra la cumbre exhiben ya la división en el independentismo. Canarias y Baleares lideran el crecimiento en 2023, gracias al tirón del turismo. También lleva su portada el periódico de España, que Ardern dimite por falta de energía, pero en plena caída de su popularidad. España reafirma su liderazgo en trasplante tras recuperar las cifras prepandémicas. Y el gobierno pospone el PERTE del motor para su plena revisión. Y finalizamos el repaso a la prensa nacional con el periódico La Razón, que también lleva su portada el desplante de Aragonés al himno ante Sánchez y con Macron de testigo. Estuvo en la recepción de las autoridades francesas y hispanas, pero antes de que sonaran los himnos, se desapareció. El líder catalán huye de la apertura de la cumbre hispano-francesa y ningunea los símbolos de ambos países. El presidente firma el tratado de amistad sin reabrir nuevos pasos fronterizos. ¿Se acuerdan que se lo comentábamos ayer? Que había 6 de los 38 pasos fronterizos cerrados, los más importantes, para luchar contra la inmigración ilegal y el terrorismo. Bueno, pues después de la cumbre, donde el pacto es interesante, interesante y el acercamiento de los dos países también es así, han llegado a un acuerdo de que dentro cada tres meses un ministro de cada uno de los gobiernos vaya al Consejo de Ministros del otro país, es decir, vamos a estar muy cerquita de los franceses, pero Macron no baja la guardia y esto de la inmigración ilegal y el terrorismo le preocupa. También en el periódico La Razón lleva su titular en portada de más de 200 violadores y pederastas beneficiados por la ley del solo sí es sí. La norma de Irene Montero también ha causado las excarcelaciones de agresores sexuales y pederastas. Los sindicatos paralizan Francia contra el retraso de 2 años en la jubilación en Francia. Ya digo que lo más grave no es solamente los 2 años, sino también la historia esta de los 43, ¿no? Imagínense si en España para tener el 100% de la pensión 43 años y nos jubilamos con 65, pues no quiero sacar las cuentas, pero tendríamos que estar trabajando con 22 años. A ver cuántos chavales de 22 años conocen ustedes que empiecen a trabajar de manera continuada hasta los 65. Un dato terrorífico. Pero bueno, las pensiones están en riesgo no solamente en España, sino en toda la Unión Europea, y hay que tomarse en serio que esa reforma hay que hacerla. Bueno, pues vámonos ahora a la prensa local, porque hay una noticia que el periódico El Día lo lleva en su portada, que a mí me parece importante. La semana que viene la trataremos en profundidad con distintos analistas, incluso hoy se lo comentaremos a Salvador. Pero la noticia es la que es, y es cierta, ¿no? Una plataforma, Zindact, de empresarios madrileños, bueno, que reside en Madrid, no tienen por qué ser madrileños, sino empresarios nacionales, proponen eliminar los cabildos para simplificar las administraciones locales. ¡Guau! Debate, ¿eh? ¿Lo tienen ustedes claro? Yo no lo tengo claro. Pero empresarios de Madrid sí lo proponen, y el periódico El Día lo lleva en su portada. Con lo cual es un debate que nos acompañará en los próximos tiempos preelectorales. Pues yo quiero que así sea, porque los cabildos son una herramienta fundamental en la administración local y tienen un valor, sobre todo en Canarias, ¿no? En Baleares no tanto. Pero que se planteen el hecho de desaparecer los cabildos como unidades administrativas, igual lo que hay que plantearse es si hace falta tanta comunidad autónoma, por lo menos en Canarias. Pero bueno, es un debate que yo tengo mis luces y mis sombras, tengo mis opiniones encontradas, pero a mí me parece interesante que estas cosas se abren sin miedo, con valentía. Hay que buscar la administración pública que mejor rentabilidad le dé a los ciudadanos, que mejor garantice la prestación de los servicios públicos que necesitamos sean atendidas, que tenga el menor coste posible a detraer de nuestros impuestos. Es decir, que se quede por el camino la menor cantidad posible. Que las estructuras organizativas de las administraciones públicas así lo garanticen. Pero bueno, es un debate interesante. El objetivo, ya te digo, que proponen los empresarios en Madrid es racionalizar el gasto. El círculo confunde las corporaciones insulares con las diputaciones y asegura que ha quedado vacías de competencia. Las diputaciones están muy claras, ¿no? Pero los cabildos, ya. Es un debate, ¿eh? Un debate que a mí me parece interesante y yo lo fomentaré para que la semana que viene y las próximas así sea. El Tribunal de Cuentas avala la gestión del cabildo en Geneto. Concluye la compra de los terrenos por parte del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife en 2012 fue correcta. Así que el problema que tenía Carlos Alonso y que tanto sueño le había quitado queda archivado definitivamente porque el Tribunal de Cuentas avala la gestión del cabildo, con lo cual no creo que ningún tribunal vaya a condenar a nadie. Intervenido un barco con 3.000 kilos de cocaína cerca de Tenerife y las aerolíneas programan casi 2.000 vuelos semanales para este verano. Vámonos ahora al diario de aviso. El diario de aviso lleva en su portada también la interceptación de Nagua de las islas de un carguero con 3 toneladas de cocaína. El Blume, que así se llama el barco, con bandera del país Togo y procedente de Brasil, fue trasladado al puerto de Santa Cruz de Tenerife en la operación conjunta de la Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, y hay un total de 15 detenidos. También en el periódico Diario de Aviso, en su portada, nos lleva la noticia de los perceptores de pensiones de PCI que recibirán 250 euros extra. Están pendientes de un decreto del gobierno autónomo, pero bueno, por lo menos el Diario Viso es más positivo que la realidad. El carnaval del 2023 arranca esta noche con la gala inaugural y Pedro Martín una vez más nos dice en periodo preelectoral que la variante, no sé cuál de ellas, pero bueno, la última que han ido anunciando, creo que es la de Padre Ancheta, acabará con los atascos de las colas de la TF5. Pues habrá que recordárselo cuando venga por aquí, que no tardará mucho en venir, puesto que ya el Hotel Tauro va a volver a reactivarse. Las obras de reforma ya van a ser una realidad. Y finalmente, Canarias afianza su conectividad este verano con 2.000 vuelos semanales. Paramos aquí un momentito, un pequeño cortito de publicidad que ya está llegando a los estudios de Gente Radio nuestro primer invitado de hoy, don Ángel Montañez Río. Así que pausa y enseguida volvemos. Bueno, pues ya le anunciaba yo que esta mañana íbamos a hablar con el portavoz del Partido Popular en el Puerto de la Cruz y candidato a la alcaldía para las próximas elecciones de mayo de este año, don Ángel Montañez Río. Ya lo tenemos aquí. Don Ángel, buenos días.
Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
Pues antes de incorporarse a sus labores profesionales, que todos los días le ocupan, le agradecemos que a primerita hora de la mañana ya dedicó unos minutos para comentar la actualidad del Puerto de la Cruz a los oyentes de Gente Radio. Y tenía interés en hablar con don Ángel desde el pasado lunes, que se realizó el pleno extraordinario que venía pidiendo o solicitando el Partido Popular hace ya algún tiempo, y que finalmente ha considerado el equipo de gobierno que era el lunes a las 8:30 a.m. el momento adecuado para debatir los temas que el Partido Popular les proponía. ¿Nos hace un refresco de esos temitas que le proponía?
Sí, esto era un pleno que solicitó el Partido Popular en base a que en el último ordinario, que fue el del mes de diciembre, el gobierno parece que tenía mucha prisa en ir a cantar villancicos o algo así, y no quería debatir las propuestas del Partido Popular, propuestas que queríamos eso, que se discutieran, que se hablaran y que se votaran en el pleno ordinario del mes de diciembre. El Partido Popular nunca tiene prisas en los plenos. El único que tiene prisa normalmente es el alcalde, que quiere terminar. Entendemos que si los ciudadanos nos han puesto donde nos han puesto es precisamente para debatir y para mejorar el Puerto de la Cruz, y no comprendemos que alguien tenga prisa en un pleno. Bueno, dicho esto, por la insistencia del alcalde, que además anunció que nuestras propuestas que habían venido sin dictaminar iban a ser votadas en contra y no se iban a tramitar, solicitamos este pleno extraordinario. Los miembros de la corporación tenemos la posibilidad de solicitar estos plenos extraordinarios. Tenemos una serie de plenos extraordinarios al año, y nosotros, el Partido Popular, que tiene 8 concejales, los mismos que el Partido Socialista, los podemos solicitar cumpliendo con ese requisito, ¿no?, de que lo solicite un porcentaje de los concejales. En este caso eran propuestas que, si bien no eran unas propuestas vitales para el municipio, sí era necesario que se debatieran. Entonces entendimos que esa era la fórmula para que se hiciera. Las propuestas eran 3 de corte nacional, 3 que iban destinadas a mejorar la vida de los españoles, pero también la de los portuenses, y una era algo que entendíamos que es clave e importante para el municipio, sobre todo atendiendo a cómo a lo que está sucediendo últimamente en cuanto a los establecimientos comerciales.
En mi opinión, era vital, importante, y sobre todo era importante debatirla, ¿no?
Exacto, y sobre todo también teniendo en cuenta que el Partido Socialista había anunciado que en breve íbamos a aprobar unos presupuestos y que no hemos visto ningún presupuesto por ningún lado. Las 3 de corte nacional, una iba destinada a que se revisara la famosa ley de sí, solo sí, y la otra iba destinada también a que se pensara, se debatiera, redefiniera todas aquellas acciones que se han tomado contra, en este caso en este país, sobre la malversación. Además, sumamos una que creemos que también es importante para los portuenses, para los canarios y para los españoles, que es la de la unificación de la prueba de la EBAU. Esas fueron las 3 de carácter nacional. Y la que era específica para el Puerto de la Cruz era la que iba destinada a que se ayudara, se promocionara a que todos aquellos locales que están vacíos en el municipio, que a día de hoy son muchísimos, son una auténtica barbaridad, pues pudieran lucir una mejor imagen, y para ello incentivar a los propietarios mediante una rebaja en el IBI. Acciones que se han tomado en otros lados de este país y que han sido exitosas y que para nada son negativas.
Para que nos entiendan bien nuestros oyentes, la idea del Partido Popular era evitar que cuando uno pasara por el puerto viera escaparates con se alquila, se vende sin actividad comercial, y para evitar eso llegar a un acuerdo municipal donde se bonificara el impuesto de bienes inmuebles a cambio de que los propietarios adecuaran esas fachadas a algo más estético, que no fuese tan impactante para el que pasea por delante de la puerta, ¿no?
Exactamente, Diego, esa era la propuesta. La propuesta va destinada a que tengamos una mejor imagen. Nosotros, bueno, como yo creo que todo el mundo...
Es muy triste pasear por un pueblo y ver se alquila, se vende.
Exacto. Nosotros, como te estaba comentando, paseamos, caminamos, hablamos mucho con los empresarios y nos hemos dado cuenta que este es un gran problema. En muchas ocasiones, cuando alguien quiere invertir en el municipio, se pasea por el mismo y ve una calle en la que ya no solo están vacíos los locales, sino que además están en mal estado y se encuentra con un escobillón tirado en medio de su espacio, los cristales sucios, porque es verdad que en muchas ocasiones ni siquiera los inversores son de aquí, sino son de fuera, y les preocupa más bien poco la imagen, lo que quieren es alquilar el local. Bueno, pues es un problema. Es un problema para el que quiere que la zona, la calle, se potencie, y para todos los portugueses en general, porque no es una imagen digna de un municipio. Y cuando ya no solo el inversor, sino se pasea un turista por una calle y se encuentra con que la mitad de los negocios están cerrados, o como ocurre en la calle de la Olla, un 30% de los negocios de los locales comerciales están vacíos, pues la imagen no es muy buena. No es muy buena. Esto era una medida que, si bien es verdad que no va a solucionar los problemas del municipio, sí ayudaría a mejorar aquello que es tan importante, o por lo menos lo es para el Partido Popular, que es la imagen de la ciudad. Si bien queremos vivir de lo, como dice el alcalde, de que esto es un municipio vivo, tiene que ser un municipio vivo, pero bonito. No podemos tener contenedores llenos de basura, no podemos tener calles rotas y además locales comerciales vacíos y en mal estado. El Partido Socialista lo rechazó porque entendía que aquello era una medida para incentivar que los locales siguieran cerrados. No entendemos esa argumentación por parte del gobierno. Creemos que es todo lo contrario. Creemos que es una mejora de la imagen y, por tanto, un atractivo para aquellos que quieren invertir en el municipio y para los que quieren pasear. Y bueno, pues nos encontramos con otra negativa del Partido Socialista, una propuesta interesante del Partido Popular para el municipio del Puerto de la Cruz.
Hubo debate, se debatieron ideas, porque yo la idea me parece importante, una bonificación del IBI a cambio de que los propietarios se preocupen por la imagen. Eso no garantiza que estén cerrados, sino a lo mejor esa bonificación del IBI se puede debatir y decir, bueno, pues vamos a poner una estética común a todos los locales, estén los negocios abiertos o no, que las fachadas tengan una garantía de que van a estar mantenidas, limpias, con sus carpinterías de aluminio y madera en buen estado, que si no hay un negocio detrás, pues que haya un cerramiento que no visualmente no impacte, ¿no? Es decir, no hubo un debate.
No, el debate, bueno, vamos a ver, sí hubo un debate, intervinieron todas las fuerzas políticas representadas, pero el gobierno básicamente argumentó esto que apuntaba antes, que esta medida para ellos era incentivar que los locales permanecieran cerrados, que si a una persona le rebajábamos el IBI porque su local estaba cerrado y le ponía simplemente un vinilo, eso era incentivar que estuvieran cerrados. Creo que es un grave error por parte del gobierno y concretamente de la concejal, en este caso, que argumentaba que creo que era algo básicamente personal, que no era algo que hubiera madurado, porque nosotros presentamos la propuesta en el pleno de diciembre, se nos convocó el 19 y no nos habían llamado para absolutamente nada en la fase previa a la celebración de ese pleno extraordinario, que hubiera sido lo normal. Oye, mira, creemos que esto no, se puede modificar esto, podemos adaptar esto, otro, no, nada, absolutamente nada. No nos comunicaron nada hasta el momento del pleno extraordinario, en el que dijeron que no, porque creían que esa medida no era adecuada para el municipio. Nosotros intentamos hacerles ver que la base de esta propuesta era importante. Le intentábamos hacer ver que en este municipio se han cerrado 121 empresas en lo que llevan gobernando. Le intentamos hacer ver que la imagen del municipio es de las peores que se puede tener en un municipio turístico, porque tenemos unos servicios a los que no les han dado importancia y que son los que son: servicios de limpieza, servicios de recogida de residuos, servicios de limpieza de instalaciones municipales, etcétera, etcétera, que están caducados y que no han hecho nada por ellos, y que por tanto la imagen que al final resulta de ese olvido es que el municipio no es atractivo desde el punto de vista físico, de la estética, de la fisionomía de la ciudad. Pero pese a todo, vamos, entendieron que esta no era una medida importante y que la tienen que rechazar. Estamos acostumbrados ya desde el Partido Popular. Casi el 90% de nuestras propuestas han sido rechazadas, pese a que la inmensa mayoría van destinadas a generar riqueza y empleo en el municipio. Y las pocas que se han aprobado ni siquiera se han puesto en marcha, como por ejemplo aquella famosa propuesta que llevamos del cheque emprendedor. Esa se aprobó, pero ni siquiera se han planteado las bases. Llevamos más de un año con esa propuesta sobre la mesa y bueno, y a este gobierno lo que le importa es simplemente el cachondeo, la pandereta y el salir en las fiestas en una fotografía muy bonita poniéndose medallas.
Yo, hay una cosa que en el anterior mandato me llamaba la atención, porque había unos problemas importantes con la ocupación de espacio público, con las terrazas de la negocios de restauración, y creo que también había alguna preocupación por parte de algún comerciante de la ocupación de la vía pública por escaparates móviles y expositores, que en mi humilde opinión deteriora mucho la imagen del Puerto de la Cruz. La falta de homogeneidad en el mobiliario, en los toldos, en la ocupación de la vía pública, fundamentalmente las aceras, el que exista música en un lado, expositores de postales en otro, otro. ¿Hay intención por parte de este equipo de gobierno o de la oposición de meterle mano a ese tema y hacer una ordenanza municipal que regule los espacios públicos del Puerto de la Cruz para dar una mejor imagen también?
Bueno, yo creo que has hecho un análisis, creo que bastante correcto. En el mandato 2015-2019 nos fajamos para intentar meter esto en vereda. Y nos fajamos no por la vía dura, no a base de sancionar a todo el mundo, sino a base de dialogar con los empresarios. Particularmente yo, que era el que tenía que gestionar esto, conjuntamente con mi compañero Pedro González, nos preocupamos cuando llegamos al gobierno por esta situación que vivía la ciudad, a lo mejor de un desborde, también existía un problema con la ordenanza, etcétera, etcétera, pero nos preocupamos por escuchar a todos los empresarios y explicarles qué era lo que sucedía y qué era lo que teníamos que hacer. Y nos reunimos, yo creo que prácticamente con todos los empresarios que cumplían y con los que incumplían. Y nos reuníamos para explicarles qué era lo que queríamos, cuál era nuestro modelo de ciudad, un modelo ordenado, un modelo que fuera atractivo para aquellos que nos vienen a visitar y un modelo que permitiera que todo el mundo viviera, que todo el mundo jugara con las mismas herramientas. Esto fue un trabajo duro, ¿eh? Era reunirse uno con uno con cada empresario durante muchísimos días y conseguimos una barbaridad de adelanto, una barbaridad de cambio. Pese a todo, tanto el Partido Socialista como Podemos, Asamblea Ciudadana, en aquel entonces en la oposición, nos daban una caña terrible, diciendo que el puerto era una ciudad sin ley, era una ciudad en la que cada uno hacía lo que le daba la gana, mientras los ciudadanos y los empresarios pues se iban poniendo del lado del Partido Popular, en este caso, del lado del gobierno, e iban haciendo las cosas correctamente y los ciudadanos iban reconociendo que las cosas se iban adaptando a la legalidad. Evidentemente, quedaba mucho por avanzar, se tenía que seguir trabajando. Y bueno, pues, como digo, los que estaban en la oposición en aquel entonces nos tachaban de desordenados, nos tachaban de beneficiar a los empresarios, nos tachaban de hacer cosas que no eran correctas. Y bueno, como todo el mundo sabe, en 2019 hay un cambio de gobierno, pese al empate en las elecciones entre el Partido Socialista y el Partido Popular, y bueno, quien tiene que tomar las decisiones en este caso es Partido Socialista y Asamblea Ciudadana Portuguesa. Fundamentalmente, Asamblea Ciudadana, que es el que gestiona ese área. ¿Qué es lo que hemos visto en el puerto todos? Que esto, en lugar de ordenarse, lo que ha ido es a peor. A peor, ahora
yo tengo
uno
esa
ve
sensación. A mí me parece que el puerto ahora mismo no está bonito en la calle porque hay un desorden en el comercio y en la restauración terrorífica.
Exacto, es la sensación de todos. Y decías antes, Diego, ¿están de acuerdo los partidos en hacer una ordenanza que regule todo esto? Pues se acaba de aprobar una ordenanza. O sea, en este mandato han aprobado una ordenanza nueva.
Pero se está
¿para qué ha servido? Para nada. Para absolutamente nada. Los empresarios están preocupados porque nadie se ha puesto en contacto con ellos para precisamente hacer una, no sé, un pulso, el hacer una encuesta real sobre qué quiere el empresario, desde el punto de vista estético, los técnicos, qué recomiendan y hacer una ordenanza correcta. Nosotros desde el Partido Popular hemos permitido que el gobierno avance en su propuesta, pero creemos que se les ha ido de las manos esto. Se les ha ido. Calles que se han terminado en este mandato, que venían proyectadas del mandato pasado, que están absolutamente renovadas, vemos que tienen una imagen caótica. Lugares en los que no había nada de ocupación de la vía pública, con expositores, con perchas, etcétera, etcétera, están plagadas. ¿Y qué vemos? ¿Cuál es la reacción del gobierno? Ninguna. Ninguna. Nosotros hemos propuesto también, porque creemos que, además, es importante que se ocupe la vía pública, pero que se ocupe correctamente. Nosotros no estamos en contra de que los bares, restaurantes tengan mesas en la calle. Todo lo contrario. Nosotros creemos que tiene que haber mesas en las calles. Uno va por cualquier ciudad de Europa o del mundo y se encuentra con que hay mesas y sillas en la calle. Y además, pero
en algunos sitios más ordenadas, en otros sitios menos
ordenadas. Muy ordenadas.
Pero
yo siempre pongo
normalmente
el ejemplo de lugares fríos, como puede ser Berlín, o como puede ser París, o como puede ser Roma.
Yo me recuerdo Múnich, es bestial, es decir, la homogeneidad de los escaparates, de los letreros y del mobiliario.
Exacto, pero tiene que ser ordenado. Nosotros habíamos avanzado con los empresarios en cómo debía ser, Si hay que poner mamparas, efectivamente, porque hay momentos del año en los que hay que poner mamparas, vamos a ponerlas ordenadas. Esto se ha recogido en la ordenanza y no se ha aplicado en ningún lado. Ahora vemos que están campando a sus anchas la colocación de los pórticos por el municipio, como están prohibidos, pero sin embargo no vemos que haya ninguna acción. A lo mejor hay que pensar que esos pórticos son necesarios. Bueno, en definitiva, Marco González y el Partido Socialista y también ACP hablaban de un orden que se ha convertido en un absoluto desorden. ¿Pero por qué? Porque esto no entra dentro de sus prioridades. Su prioridad es la fiesta, su prioridad es el cachondeo y no el ordenar el municipio. El Partido Popular sí está comprometido con esto. Y hemos presentado varias propuestas que van destinadas a mejorar la imagen. Entre ellas una que, atendiendo a la situación económica por la que estaban pasando los empresarios, nada más terminar la pandemia, iba destinada a subvencionar el mobiliario público. El mobiliario exterior.
En suelo público.
Exacto. Eso conllevaba que también había un equipo que iba a asesorar sobre qué mobiliario se puede colocar y qué mobiliario no se puede colocar. Y además iba a asesorar sobre estética. Esa era la propuesta. Una propuesta que creemos que era interesante. Con 40 millones de remanente de tesorería se podía actuar en esto y además en las fachadas. La propuesta esta fue rechazada por el Partido Socialista porque entendía que no procedía. Que ahora lo que tocaba era otra cosa, seguir haciendo los conciertos, para ellos ir y sacarse la fotografía. Pero esto no. Creemos que es un grave error. Creemos que hubiera sido muy importante haber actuado de esa manera, igual que también hablamos sobre las fachadas de los edificios y de las casas del municipio. En definitiva, mejorar la estética de la ciudad. Pero la estética parece que en este caso solamente sirve para, bueno, pues para las galas, para los conciertos y para el cachondeo para este gobierno.
Bueno, ahora tenemos el equipo de gobierno representado ampliamente en la Feria Internacional de Turismo, donde históricamente pues ha estado la presencia del Puerto de la Cruz como ciudad turística de Canarias y de España, ¿no? Porque yo siempre recuerdo que es de las primeras ciudades turísticas de España. Puerto Banús fue una copia del Puerto de la Cruz, para quien no lo sepa, que lo sepa. Que primero fue Puerto de la Cruz y después fue Puerto Banús. Así que Marbellíes detrás de nosotros. ¿Conoces el proyecto político que está vendiendo en Madrid el equipo de gobierno? ¿Lo conoces?
Conocemos la rueda de prensa que se dio el otro día porque a la oposición ni siquiera se le invita a presentar este proyecto. Entendemos que es un proyecto de todo.
No debería ser consensuado, ¿no? Ahí no debería haber ningún tipo de discrepancia. Eso son políticas de Estado, ¿no? Como yo diría, ahí no tenía que haber política. El modelo turístico del Puerto de la Cruz tiene que ser constante, no puede estar cambiando cada 4 años, ¿no?
Es que creo que has dicho algo importante. No hay modelo turístico. No hay modelo turístico, ni modelo turístico ni modelo de ciudad. Este gobierno se encontró al ayuntamiento por el camino y siguieron haciendo lo mismo que hacían en su grupo de coleguillas, de amiguetes, que es, bueno, gastar en lo que saben, en las fiestas. Y ese es su proyecto, gastar en fiestas, ¿no? Única y exclusivamente. No hay un proyecto. En muchísimas ocasiones hemos preguntado por cuáles son las campañas que se están desarrollando desde el ayuntamiento o que se están impulsando dentro de la Asociación de Municipios Turísticos o dentro del Turismo de Tenerife para el Puerto de la Cruz. Hemos hablado de cuál es la programación y jamás nos han dado ninguna respuesta. Yo creo que esta campaña que han llevado estos días a Madrid es una campaña improvisada. Y lo digo abiertamente, no han hablado de esta campaña en ningún lado. Y por mucho que la quieran mantener en secreto, cuando uno está trabajando en algo serio, no hace falta el oscurantismo para que sea bueno. Y ya estamos acostumbrados.
Justamente al revés, ¿no? Un modelo turístico habría que consensuarlo con los hoteleros, con los empresarios del
evidentemente, sector. Evidentemente, evidentemente. En el Consejo Sectorial de Turismo en el que yo participo no se ha hablado de esta campaña ni de ninguna. Pero yo he consultado con el sector empresarial, con los agentes turísticos y tal, y tampoco se ha consultado con ellos. No se ha hablado absolutamente nada. Esto ha sido unilateralmente gestionado por el ayuntamiento, pero como siempre, chapucero y a última hora. El año pasado, cuando fueron a Fitur, se reunieron con el sector turístico una semana antes de la celebración, perdón, 2 semanas antes de la celebración de Fitur, de esta importante cita, para preguntarles qué llevaban a Fitur. 2 semanas antes. Este año ni siquiera una semana, sino han ido, bueno, pues con su campaña, la que entienden que es una campaña buena para el municipio de Puerto de la Cruz. Yo, sinceramente, deseo que cada euro que se están gastando en Fitur sea bueno para el municipio, porque creo que estamos en una situación preocupada, complicada, con un 24% de paro, como decía antes, con 121 empresas menos desde que gobierna el Partido Socialista, con las mayores colas de servicios sociales que ha tenido esta ciudad. Y algo muy importante, con las infraestructuras paradas, todas, absolutamente todas, las que tenían una inercia o que habían adquirido una inercia entre 2015 y 2019, bien porque se habían desarrollado los proyectos, bien porque contábamos con financiación, bien porque había acuerdo político para desarrollarlos, a día de hoy están paradas. Pues teniendo en cuenta este panorama, a nosotros, al Partido Popular, lo que realmente le alegraría es que cada céntimo que se gaste en Fitur sea positivo y sirva para precisamente cambiar este panorama. Pero lamentablemente creemos que con un alcalde que se va sacando fotografías en el metro a modo de Paco Martínez Soria cuando llega a la ciudad y que no sabemos ni qué agenda tiene en Fitur, pues posiblemente entendemos que esto no va a cambiar, que esto no va a servir para mucho, que las acciones en Fitur solamente van a servir para que se den un paseíto con las maletas y para que al final pues se saquen las fotografías con quien ellos estimen oportuno y parecer que están haciendo algo importante.
Pues el destino turístico de Puerto La Cruz parece que se está reactivando porque los hoteles van reabriendo sus puertas. Ahora se va a volver a activar la obra del Hotel Tauro, que lleva parada desde antes de la pandemia.
Y que se licitó con el Partido Popular.
Es importante recordar.
Es que yo creo que, vamos, cuando hablamos de infraestructuras, que estaba diciéndolo antes, es importante recordar que las únicas infraestructuras que se han terminado o que se han empezado en este municipio durante este mandato han sido fruto del trabajo del Partido Popular con sus socios Coalición Canaria y luchando donde teníamos que luchar. Pero la piscina del Puerto de la Cruz la consiguió el Partido Popular, la consiguió un alcalde del Partido Popular, la parada de guagua la consiguió el Partido Popular, la licitación del Hotel Tauro la consiguió el Partido Popular. Yo creo que, y lo digo claramente y además sin ningún tipo de reparo, de la mano de Coalición Canaria también, que trabajamos por este municipio. Pero el Partido Socialista no intervino para nada en todo esto. Es más, todos los proyectos han sufrido retrasos por culpa del Partido Socialista. Todo. Se retrasó la inauguración de la estación de guaguas, no sabemos ni por qué, todavía no nos han explicado, se retrasó unos meses cuando ya estaba prácticamente terminado, posiblemente para no dar la sensación de que era del Partido Popular y de Coalición Canaria. La piscina municipal se retrasó su inicio porque intentaron que se quedara en nada. Yo no sé, la verdad, no entiendo. Bueno, ya no hablamos de las infraestructuras que ya habían avanzado, como es el Parque San Francisco. Fase 1, fase 2 ejecutada, fase 3 paralizada. No hay Parque San Francisco.
Y tengo la sensación de que ni habrá.
Claro, no habrá. Es que no lo habrá. En este mandato ya estoy seguro de que no va a haber ni proyecto, Diego. Y tú sabes lo que cuesta hacer un proyecto. A día de hoy todavía están haciendo un estudio de alternativa sobre la nueva ubicación del Parque San Francisco. O sea, no vamos a ver nada. Han sido 4 tirados a la basura. Pero
¿qué
tampoco
opinas sobre la idea que tienen ahora, que parece que no la tienen madurada, pero sí la tienen madurada, de trasladar el eje cultural, el centro cultural, a la parcela de la antigua estación de guagua?
Yo lo que creo que este es el ejemplo de este gobierno. Es un ejemplo que pierde el tiempo. Es un gobierno que pierde el tiempo. Es un gobierno que no está acostumbrado a tomar decisiones. Llevan 4 pensando en esto y ahora vienen con que van a ubicar el Parque San Francisco en otro lado. Oiga, si usted tiene claro cuál es su modelo de ciudad, adopte las medidas, tome decisiones desde el minuto 1. No espere 4 y deje a los portugueses sin una infraestructura de primer nivel.
Pero además eso no es nuevo, ¿no? Es decir, porque esa parcela ya estaba en estudio. ¿Qué hacer con ella?
En esa parcela ya hay un estudio de viabilidad. Que no te gusta, haz otra cosa. Pero no sacrifique una infraestructura por otra. No sé, no. El puerto tiene 8,9 kilómetros cuadrados. Cada metro cuadrado del municipio vale millones. Millones, y digo millones porque cada acción que se desarrolle va a atraer, debería atraer riqueza. Lo que no nos podemos permitir el lujo de decir que ahora en el Parque San Francisco vamos a hacer una plaza. Eso no nos podemos permitir.
Pues esa es la idea.
Esa es la idea, efectivamente. Bueno, digo, no hay idea. No hay idea.
Bueno, esa es la intención.
Y sinceramente, esto a mí particularmente me enfada, me preocupa y sobre todo, bueno, no voy a decir la palabra, pero esto al final define qué gobierno tenemos. Un gobierno que no ejecuta nada. Que no ejecuta nada. Y podríamos sumar más cosas aparte del Parque San Francisco, porque también podríamos sumar Playa Martianes. Playa Martianes se caducó la declaración de impacto ambiental porque esta gente estaba a Belén con los pastores. Estaban pensando más en hacer un concierto de Luis Fonsi que en la Playa Martianes. Y creo que la Playa Martianes es vital que se desarrolle. Han tardado 4 en hacer un nuevo estudio de impacto ambiental. 4
Y esperemos que no se vuelva a caducar.
4, Diego. Es increíble. Es increíble. Pero, ¿por qué se caducó esa declaración de impacto ambiental? Porque no arrancó la obra, fundamentalmente. Gobernaba en Madrid el Partido Socialista, en Canarias el Partido Socialista, en el Cabildo el Partido Socialista y en el Ayuntamiento el Partido Socialista. Y fueron incapaces de arrancar la obra. Si se hubiera arrancado la obra, que era lo que faltaba, porque el Partido Socialista había bloqueado la firma del convenio para arrancar la obra de Playa Martianes, el impacto ambiental no se hubiera, el estudio de impacto ambiental no se hubiera caducado.
¿De qué año es el proyecto de la Playa Martianes?
El proyecto es de 2011. Es de 2011.
Yo ya no me acuerdo ni el alcance de ese proyecto.
Sí. Yo sí, porque lo estudié bien. Además, el otro día estuvimos presentando la obra complementaria que se tiene que desarrollar, que es la de la ola del lago Martianes, que es una ola que va justo detrás de Martianes y que es un proyectazo que se tendría que desarrollar sí o sí, de bajo alcance, poco coste, pero que podría tener un atractivo brutal, ya que ahora mismo...
Se modifica la utilidad de la playa totalmente, ¿no?
Sí. La playa mejora. En la playa se crea una playa donde no la hay. Se regenera desde el punto de vista de la carga de la arena y se mejoran muchas infraestructuras. Pero es que
hay obra marina y obra terrestre.
Pero la obra terrestre es limitada. Este gobierno, si hubiera creído realmente en ese proyecto, hubiera avanzado ya en el segundo proyecto que hay que ejecutar, que es el de la mejora de los servicios en la fase terrestre, que ese no se incluye dentro de este proyecto. Este proyecto solo lleva la construcción de un dique y la recarga de arena, fundamentalmente, más alguna mejora de la accesibilidad y, bueno, pues complementariamente se tuvo que desarrollar la mejora del saneamiento. Pero no recoge la mejora de los servicios. ¿Este gobierno ha hecho algo al respecto? No, señor. Ni siquiera se han preocupado por el proyecto. Yo, particularmente, sí me he preocupado. He preguntado donde debo preguntar si realmente se ha hecho algo, se ha gestionado. Nada. Nada de absolutamente nada. Por eso digo que la mejora de las infraestructuras para este equipo de gobierno, eso no es importante. Y eso es lo que precisamente nos ha diferenciado a lo mejor con respecto a lo que tú decías, Puerto Banús o cualquiera de los otros destinos turísticos de España. Que ahí sí se han preocupado por mejorar las infraestructuras. Se han mejorado por tener auditorios, por tener puertos, por tener mejores plazas, mejores vías y por tener un municipio realmente renovado. Sin embargo, en el Puerto de la Cruz, desgraciadamente, cada vez que ha gobernado el Partido Socialista, lo que se han preocupado, de lo único que se han preocupado, es de gastar el dinero en auténticas chorradas, en el despilfarro y sobre todo, en intentar que la gente siga dependiendo del ayuntamiento para comer. Y eso al Partido Popular no le gusta, le preocupa y lo quiere cambiar.
Pues don Ángel, ¿qué le digo? Ha sido un placer compartir con usted esta media horita de radio. Se ha ido el tiempo volando, como siempre. Se vaya usted ya para Santa Cruz, que ahora la cola le espera.
Sí, ahora la terrible cola.
Disfrute usted. Ya Pedro Martín dice que este año va a acabar ya con la rehabilitación de no sé qué variante, de no sé qué, porque son tantas las cosas que ya se van a acabar las colas. Lo he leído esta mañana.
Por arte de magia. Tú y yo que sabemos lo que cuesta hacer una obra, lo que cuesta hacer cualquier cosa, entendemos que esto no es fruto de un día. Pero bueno,
de aquí a mayo todo se va a arreglar.
Dejemos que ahora empiecen a inaugurar, a correr, para hacer cosas que son buenas para la ciudadanía, bienvenidas, pero creo que es vergonzoso que esta isla y este municipio hayan estado parados durante 4 años por la incapacidad del Partido Socialista de gestionar los intereses de nuestros ciudadanos.
Don Ángel Montañés, hasta pronto, hasta que usted quiera volver por aquí, que tenga un huequito por la mañana a primera hora.
Muchísimas gracias, será un placer siempre estar con ustedes.
Y suerte en la TF5.
Gracias.
Pues a esta hora de la mañana, 8 y 27 minutos de la mañana, saludamos al alcalde de los vinos, Francis González, que está todavía en Fitur. Buenos días, Francis.
Buenos días, ¿cómo estás?
Pues bien, contento de hablar contigo. Para sacar conclusiones, para sacar balance, ¿qué tal ha salido los objetivos que tenías en Fitur 2023 para tu municipio, para Icod de los Vinos?
Bueno, bien, hemos cumplido pues no lo previsto. Ayer recibíamos el premio de Pueblo Mágico. Luego, pues, hemos también presentado los medios el miércoles. Hemos tenido un encuentro con Icodense el martes, en el que le presentamos esa realidad virtual aumentada. Y hemos tenido, pues, contactos con profesionales. Hemos recibido la certificación de Cycling, también importante como destino, ¿no?, que tiene que ver con el comportamiento saludable, con el ciclismo, obviamente, con esas rutas, ¿no? Bueno, son pasos que estamos dando. También encuentro con responsables de TUI, con el que estamos avanzando muchísimo, turoperadores. Era una ilusión el hecho de poder dar un paso en el seguir teniendo contenido, ¿no? Seguir haciendo cosas con que den mucho más contenido, obviamente, mostrarlo, porque contenido hay, corrijo. En este caso, insistiendo en las tablas de San Andrés, que creo que da muchos juegos, ¿no? El año pasado, realidad virtual. la gente puede arrastrarse a través de esa gafa y tras la descarga de un programa, ¿no?, de una aplicación informática. Y bueno, ahora un pasito más para contar de dónde viene esa, cuál es la historia de San Andrés, ¿no? Bueno, muy, muy contento de haber recibido ese premio e ilusionado para seguir trabajando. Ojalá en las próximas semanas podamos avanzar en lo que estamos diseñando, planificando de poner en funcionamiento rutas que tienen que ver con San Andrés, llevar a la gente hacia un polo que para nosotros es importante, la zona del Calvario, donde es la calle Plano, y poder terminar en lo que ya estamos trabajando, que haya una ruta por todo el casco histórico donde la gente pueda desplegar y conocer, tras los soportes informáticos necesarios, qué sucede en cada una de esas calles en torno a San Andrés, ¿no? Ilusionado porque los datos nos dicen que el 2022 toda la estrategia seguida nos está dando resultados, más de un 34% de entrada, facturación de más al Parque El Drago, que pone de manifiesto pues lo que está suponiendo para Paricó de los Vinos, si lo es para el Parque del Drago, esa gran visita que se produce Paricó de los Vinos, que está aumentando, bueno, pues a seguir en esa línea, que es lo que nos interesa. Así que ilusionado, tranquilos, porque los reconocimientos y los datos nos dicen que es el camino a seguir, todo lo que tiene que ver con la defensa del patrimonio cultural, por supuesto, comercio, turismo, todo eso casa muy bien. Así que, bueno, esperanzado, ilusionado, por supuesto.
Y Paricó de los Vinos ha tenido todo el desarrollo de su actividad en Fitur 2023 dentro del stand de Pueblos Mágicos de España. ¿Has visitado los stands de Canarias y del Cabildo Tenerife?
He estado en el stand, estuve en la foto inicial, he tenido entrevistas con un medio de comunicación que están acreditados, que tienen su espacio allí. Pero créeme que hemos estado en reuniones y no ha habido tiempo para estar propiamente allí, porque realmente cada uno está haciendo lo suyo, contactos con profesionales, y es en lo que se va el tiempo, no hay tiempo para más. De todas formas, hay una azafata ahí en el ámbito de Tenerife, en el que le hemos dejado, obviamente, información, ¿no?, entre ellas las revistas que hemos presentado el Día Mundial del Turismo en español y ahora ya traducida al inglés y alemán, donde se explica qué es ICO y se recoge, yo creo que de una forma importante, relevante, con contenido y un ejemplar con un número de páginas importantes donde se describe ICO, se cuenta y se recoge la aplicación para que uno pueda acceder a los comercios de ICO. Bueno, creo que es un material importante. De todas formas, no hay mucho papel actualmente, y de los pocos que han entregado el soporte lo tienen allí a disposición, y seguramente el gran público que empezará a llegar hoy y el fin de semana puede tener acceso a esa información que tiene a disposición en los stands de y en el mostrador de Tenerife y en el stand del Gobierno de Canarias, ¿no?
Francis, hoy regresas a Tenerife, a Canarias, y con los vinos, ¿no? Hoy...
Sí, ahora mismo estoy en el aeropuerto pendiente de facturar ahora mismo. Y bueno, regreso ahora en la mañana porque tengo un acto esta tarde. El reconocimiento a policías, años de servicio y gente que se ha jubilado, policías locales. Es a Sebastián, que es el patrón de la policía local de Paricó de los Vinos. Entonces voy a coger el vuelo en un rato para estar esta tarde con la gente, ¿no?, de la policía, con mi gente y con la gente de la policía local que se merecen este reconocimiento y el día de su patrón, ¿no?
Imagino entonces que un balance positivo y que el año que viene volveremos otra vez a Paricó y a Fitur, ¿no?
Si el pueblo quiere, estamos a disposición. Sabes que es año electoral y, bueno, yo creo que hay que estar. Esa ha sido mi vocación, y si tengo la oportunidad, el privilegio y el honor de seguir como alcalde, que espero que sí, vamos a pelearlo, a pedir la confianza. Creo que hemos hecho un trabajo importante, pero son los vecinos los que tienen que juzgar y tienen que decidir quién quiere que les represente, ¿no? Nosotros estamos preparados. Pero obviamente todo hay que verlo con la reserva necesaria porque es así, no podemos determinar. Es la democracia, es un momento muy bonito. Nos sometemos a ese juego honorable como es el de las elecciones, ¿no? Cada 4 años, por supuesto. Si tengo el honor de seguir siendo alcalde, por lo que voy a luchar y voy a pedir obviamente la confianza que se reanude, ¿no? pues me gustaría nuevamente, porque hay muchas ideas en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que quiero es una realidad virtual aumentada, seguir trabajando en el sentido que tenga que ver con la historia, ¿no? Hay un acontecimiento, por ejemplo, el gran incendio que se produjo en Icó a finales del siglo XVIII, que devastó pues las casas consistoriales y lo que es, por ejemplo, el convento de las Bernardas, ¿no? Pues recrearlo, porque estamos buscando información y ya tenemos algunos dibujos de que nos permiten reproducir el edificio en realidad virtual, ¿no? Bueno, esa es una línea muy potente de para seguir dando contenido, nos lo demandan, los turoperadores están muy contentos, los grupos, por ese contenido de más que estamos dando, para no solo que la gente conozca el Drago, no solo el parque, sino que además hayan rutas históricas que tenga que ver con cosas auténticas como son nuestras tradiciones, ¿no? Siendo el pueblo que más tradiciones vivas conserva y teniendo una que es muy atractiva como las tablas de San Andrés, todas lo son, ¿no? Pero hay una que obviamente, bueno, es muy, muy conocida, muy relevante y muy atractiva. Así que seguiremos intentando pues difundir y aprovechar ese carácter atractivo que tienen, ¿no? Todas nuestras tradiciones, las tablas de San Andrés, por supuesto.
Pues don Francis González.
Por supuesto, claro.
Don Francis, alcalde de Icó de los Pinos, que tenga usted un buen viaje de regreso a Canarias, que después la semana que viene también habrá que ir a Madrid a defender la gastronomía icodense, ¿no?
Sí, estaremos, ¿no? Posiblemente el lunes temprano, en principio tenía previsto el domingo, pero yo creo que conforme va a ser la agenda, puedo salir temprano el lunes y regresar el miércoles, ¿no? Ahí estaremos, porque hay varios talleres donde va a estar presente la gastronomía y a través de Icodense, claro.
Pues don Francis González, alcalde de Icó de los Vinos, muchísimas gracias y nos vemos por aquí en Canarias después de que también defiendas a Icó en Madrid Fusión. Un abrazo y buen viaje.
Muchas gracias, un abrazo, gracias, cuídense.
Ocho y 37 minutos de la mañana, hora de saludar a don Salvador García Llanos. Muy buenos días, Salvador.
Hola, Diego, saludos, buenos días.
Oye, tenía muchísimo interés en comentar contigo la reunión franco-española de ayer y la repercusión internacional que tuvo lo que pasó en Barcelona, ¿no? Parece ser que el conflicto independentista no está finalizado, como pretendía hacer el señor Sánchez público e internacionalmente popular, pero no es que no esté finalizado, lo que está es fracturado. Evidentemente lo que pasó ayer en Barcelona demuestra que los independentistas catalanes no van de la mano, no van juntos y que además son bastantes menos que eran, ¿no? Hay muchas cosas que analizar en lo que pasó el día de ayer, ¿no es verdad, Salvador?
Sí, es cierto, se esperaba con mucho interés, sobre todo porque era una cumbre que se celebraba allí, en Cataluña. Y en Cataluña, pues hemos comprobado que ni siquiera quieren las cumbres hispano-francesas. Es una actitud rara, absolutamente reprobable, en mi opinión, me perdonen los catalanes, porque no se entiende, ¿no?, que en los intentos que ya son reiterados de querer conciliar, de querer acercar, de querer dimensionar las posturas, se produzcan estos rechazos y sobre todo las faltas de respeto, como fue marcharse mientras se escuchaban los signos, ¿no? Pero bueno, esto estamos ya acostumbrados. En Cataluña no quieren himnos, no quieren himnos que no sean los catalanes, y esto pues refleja que esa fractura a la que alude no solo es palpable, sino que pone de manifiesto que estamos lejos de conseguir lo que sería una actitud constructiva, provechosa, para intentar encontrar una vía alternativa o una solución a esta crisis galopante. En fin, yo creo que todo esto que hemos dicho no empaña o no debe empañar los resultados de la cumbre, en la que se han mostrado muy satisfechos tanto Emmanuel Macron como el presidente Sánchez, y que abre pues unas puertas de futuro esperanzadoras para las relaciones bilaterales.
¿Tú crees que en la agenda del señor Sánchez, de nuestro presidente del gobierno, estaba el objetivo conseguido claramente de la división interna del independentismo? Es decir, con este acercamiento de RC, con esa entrega de mucha negociación, mucha toma de decisiones en el futuro, tanto de la comunidad autónoma catalana como del país completo, ¿eso entraba en las previsiones de señor Sánchez? ¿Pretendía conseguir lo que ha conseguido, que es la división del independentismo?
Es difícil responder a eso porque se van sucediendo los acontecimientos de forma tal que al final no sabes exactamente, puedes adivinar la estrategia, pero no las pretensiones o los objetivos finales. Yo creo que lo sucedido ayer pone de relieve que el independentismo parece una opción a la baja, de que además es una opción todo o nada, que no está conduciendo a nada bueno, y que entre los propios catalanes existen divergencias o puntos de vista muy diferentes para alcanzar. Fíjense que ayer fue reprobado el líder Oriol Junqueras, al que decían que se fuera a prisión.
Sí, sí, sí.
Los mismos que han defendido a Oriol Junqueras cuando pues fue encarcelado por otras razones o por presuntos delitos, resulta que ayer era increpado para que volviera a prisión. Son las posturas contradictorias de un proceso que no estará terminado, por seguir a Pérez Aragonés. No estará terminado, pero sí está muy complicado.
Está complicado. Y además tiene menos popularidad, menos apoyo entre la ciudadanía,
sí,
de base.
Eso es indudable. Ya lo dijimos, ¿no? Todo esto es, yo creo que es fruto de las propias contradicciones de las que hablamos, ¿verdad? Que han visto que no se producen avances, por un lado, y que por otro hay como muchas dudas con respecto a si es la opción mejor el separatismo, ¿no? La opción mejor para el futuro de Cataluña. Habrá, pues, fanáticos o personas empedernidas que creen que esa es la solución definitiva. Pero tal como van las cosas, yo creo que los catalanes están ganando y cada vez más la antipatía.
Cierto.
Que me perdonen los oyentes que estén escuchando estas cosas, pero esa es la impresión que nos causa todo lo que está ocurriendo.
Yo creo que, es más, comparto contigo, que crea incertidumbre. Además dice, bueno, pues esto, ¿qué es lo que pretenden? ¿Realmente es importante esto que está pasando en Cataluña? ¿Esto es simplemente otra cortina de humo enorme que dura años para justificar que haya alguien que se está beneficiando de esto, perjudicando a la mayoría de los catalanes? Cada día tengo esa sensación más afincada.
Sí, sí, esa sensación es perceptible, efectivamente, y enreda, sobre todo porque la gente tiene ganas de saber ya cómo se puede despejar el camino y si realmente hay una vía a la integración, al modelo de convivencia que debe señalarse. Respeto todas las posturas, solo si son democráticas.
¿Cómo debe ser?
Pero cuando ya intentan imponer y cuando tiene que ser lo que solo una parte dice, yo creo que ahí no hay democracia.
Pues nada, dos cositas. Recalcar que la reunión hispano-francesa, lo importante era el nuevo eje Madrid-París, que debe consensuar el potenciar la Unión Europea y las políticas comunes en la Unión Europea, que es muy importante que se hayan estrechado los lazos políticos entre estas dos potencias europeas, que Macron y Sánchez, aunque sean de distintas ideologías, se pueden entender, con lo cual eso me alegra muchísimo, y que realmente pueden ir de las manos tanto España como Francia para la construcción europea. También es muy buena noticia, así que nos quedemos con lo bueno y dejemos como anecdótico lo que los independentistas catalanes hicieron. Para resumir
Perdona, Diego, yo creo que ahí sirvió, tu análisis sirve para poner de relieve el liderazgo internacional del presidente español.
Cada día menos cuestionable, cada día menos cuestionable.
Claro, y sobre todo cómo va creciendo ese liderazgo y cómo se va respetando mucho su papel en el ámbito de la Unión Europea.
Tiene más reconocimiento en la Unión Europea que en su propio país, eso cada día también lo tengo más claro. Oye, pues, Salvador, no quiero dejar pasar nada más que una pincelada. ¿Qué te parece más relevante de lo que ha pasado esta semana en este país? La sacada no quiero calificarlo yo, voy a dejarte que lo califiques tú. Lo que pasó en Castilla y León desde el jueves de la semana pasada hasta ayer y hoy, que también sigue estando de actualidad, pero bueno, ha habido una movida ahí un poco extraña. O también te puedo dar la opción de hablar de los comentarios de Ione Belarra con respecto a Manuela Carmena, que también me parecen otro despropósito interesante. Entre esos dos temas, ¿con qué te quedas para hacer un análisis cortito?
Bueno, un análisis cortito de los dos, con pocas palabras, además. La situación de Castilla y León es el ejemplo del desgobierno. Es un ejemplo de los recelos de dos socios políticos que no se ponen de acuerdo ni siquiera en lo elemental, posiblemente porque desconfían, recelan unos de otros. Ya se sabe que en la derecha todos se saben lo de todos. No sé si eso será bueno o malo, pero es la realidad. Y cuando tienen responsabilidades que asumir, gubernamentales, pues se pone de manifiesto que los recelos pasan a las diferencias ostensibles. En cuanto a Carmena, yo creo que es la sensatez personificada y pone contra las cuerdas a Ione Belarra, sobre todo pues porque la aplicación de la ley se ha demostrado que está cargada de buenas intenciones y posiblemente sea un buen texto legal, pero lo cierto es que en la aplicación práctica se ha fallado.
Pues don Salvador, ¿qué le digo? Vuelvo a coincidir con su análisis. No sé si es que me estoy convirtiendo en un socialdemócrata de pro.
O... No. Las ideas socialdemócratas se ha demostrado que no son malas.
Ya me gustaría a mí tener un gobierno realmente socialdemócrata.
Don Salvador, bueno, quiero decir que estas afirmaciones son más bien fruto de...
De sentido común.
Claro.
Don Salvador, qué pena que haya tan poco sentido común en algunos de los miembros del equipo de gobierno del señor Sánchez. Ojalá le pusiera las cabras en el corral. La semana que viene más, Salvador. Buen fin de semana y
así
salud.
Será. Igualmente, salud.
Pues ya saben ustedes que Donna Summer nos lleva acompañando desde el lunes. Y este temacito, aunque aparentemente sea muy lentito, ya verán ustedes dentro de un momentito. El tema se llama On the Radio. Aquí estamos, On the Radio. It must have fallen out of a hole in your brown overcoat. They never said your name, but I knew just who they meant. Pues usando a Quevedo, vamos a iniciar lo que la semana pasada se convertía en una idea fulguraz y hoy es una realidad. Y al otro lado del teléfono tenemos a la que va a ser conductora de esta sección, que nos va a acompañar cada 15 días y que se va a llamar Universo Canary Talent. Doña Ale Hernández, buenos días, Ale. Estás ahí, ¿no, Ale? Ale. Bueno, la tenemos.
Ahora sí.
Ahora sí.
Sí, bueno, buenos días, señor Diego.
Óigame, señora, que lamento mucho no poder verla, pero bueno, hablar con usted no va a ser imposible porque lo que tiene dañado es solamente la piernita, ¿no?
Sí, bueno, un pequeño percance que, bueno, lo solventamos con dos días de reposo.
Pues nada, ya le estaba yo comentando a la audiencia de Gente Radio que una vez cada 15 días vamos a tener aquí, vamos a disfrutar de tu presencia conduciendo esta sección que nos va a acompañar, insisto, cada 15 días para darle hueco al talento canario, fundamentalmente al talento canario joven, que tan olvidado está y tan difícil se le hace salir a la luz. Pues desde esta humilde casa, desde esta radio líder del norte de Tenerife, vamos a intentar impulsar a todos esos jóvenes canarios. Con lo cual también hago un llamamiento y aprovecho esta presentación que te voy a hacer para avisar a todos los chavales de menos de 35 años, esto de decir chavales de menos de 35 años me hace mucha gracia porque ya tengo yo una edad, que se animen a acercarse a Gente Radio a través de su página web, a través de la página web de Canary Talent, para intentar participar en este espacio que les ofrecemos, no solamente al mundo de la música, de la que tú eres un referente y tienes una agencia que se preocupa muy mucho de proyectar a los artistas canarios en el universo musical, pero que también se acerquen aquí todos aquellos que tengan inquietudes en materia de investigación, en materia de escritura, en materia de fotografía, en materia de redes sociales, en todos los ámbitos del conocimiento, que los jóvenes canarios necesitan ese apoyo que desde aquí les vamos a pretender. Así que, Ale, te dejo, aunque sea en la distancia, el control de esta sección, porque tengo aquí tus invitados que ahora los presentas tú, si te parece.
Perfecto, muchísimas gracias, Diego. Buenos días a todos y a todas. Bueno, como bien ha dicho mi compañero Diego, referente para mí en el mundo de la radio, empezamos con nuestra nueva sección Universo Canary Talent. La sección se trata, como bien ha dicho Diego, de dar un paso más en nuestra agencia Canary Talent, una agencia donde no solo representamos artistas, sino los desarrollamos y los asesoramos e impulsamos para que logren esa cosa que se llama sueños o metas, que desde el momento en que las piensas ya son una realidad, simplemente hay que materializarlo. Y de eso se encarga Canary Talent. No podríamos hacerlo sin nuestros artistas, sin nuestros jóvenes talentos. En este caso, vamos a hablar con Deezer, con Víctor. Su nombre artístico es Deezer. Es un artista y compositor y productor. Ahí es nada. No solo está en auge, sino que tiene muchísimas ganas, ilusión, y lo que más importante es en esto y en el mundo, a lo que te dediques, la perseverancia, sobre todo en la industria musical, que no es fácil, no es fácil. A mí me mola muchísimo todo lo que es complicado, porque lo fácil, ¿para qué? Que también lo respeto, pero a nosotros nos gustan los retos, tanto a mis socios Alejandro y una socia más que tenemos por ahí. No voy a decir el nombre, pero no quiere que lo diga. Es muy vergonzosa. Y sobre todo Alejandro, que Alejandro Iroa, que desde el principio se sentó conmigo y me dijo: Ale, es un proyecto mío, estoy ilusionado, estoy harto de que los jóvenes talentos canarios no tengan oportunidad en su propia tierra y que simplemente por ser foráneo, seas quien sea, le paguen muchísimo más, y a esta gente incluso gratis se sube un escenario. Yo le dije a Alejandro: gracias, se lo vuelvo a decir desde aquí, que sé que me está escuchando, por ofrecerme...
Está haciendo cositas, aquí está en el estudio haciendo cositas con un móvil.
Alejandro nunca para, nunca, ni durmiendo. Y bueno, le he dado las gracias por hacerme parte y parte de este proyecto, y quería también decirlo en este primer programa, ya no me enrollo más. Bueno, yo creo que he definido al completo lo que somos, lo que hacemos y lo que queremos. Somos gente profesional que desarrolla, impulsa y promociona artistas. Queremos que cumplan sus metas y sueños, y lo logramos. Es lo importante. Siempre con ellos, a nuestro lado y a nuestra parte, porque sin ellos no seríamos nadie. Así que bueno, si te parece bien, Diego, voy a presentar a Deezer, que además va a estar el próximo jueves 26 a las 8 de la tarde en el Búho Club La Laguna, presentando sus temas y haciendo un show increíble, porque además Víctor es productor, compositor, cantante y hasta DJ, y lo que le pongas por delante. ¿Qué tal, Lice? ¿Cómo estás?
Bien, Ale, encantado de que nos encontremos hoy. Bueno, esta vez por aquí, por la radio, aunque tú sabes que a mí me encanta sentarme contigo a hablar de las cositas. Pero bueno, hoy nos toca estar aquí en vivo con nuestros compañeros de Gente Radio. Y bueno, lanza las preguntas, vamos a darnos a conocer y a mostrar a toda esta gente que nos está escuchando ahorita en vivo que el talento canario sí hay y que se debe apoyar más que nunca, y sobre todo de la mano de Canary Talent.
Bueno, gracias por la parte que nos toca. Sabes que a mí me gusta mucho tu empuje y que eres un animal también de los medios de comunicación.
Gracias, mi amor.
Oye, cuéntanos un poquito, porque yo conozco a Víctor y conozco a Dícer, pero la gente no sabe quién es Dícer ni quién es Víctor, mucha gente. ¿Qué diferencia hay entre Dícer y Víctor?
Vale, la diferencia clara entre Dícer y Víctor es que, claro, la gente tiene que entender que son dos personajes totalmente distintos, ¿verdad? Dícer es una persona que le encanta hacerle a la gente pasarla bien con su música, transmitirle un mensaje, ya sea muy positivo, muy de animación o de, ¿sabes? Olvídate de los problemas, la vida es una sola, tienes que vivirla. Y Dícer se encarga de tratar de los problemas de Víctor, drenarlos a través de la música para que el oyente, ¿verdad? El oyente se siente identificado y diga, y la pasé bien conmigo también, porque el rollo de Dícer es que él quiere que su música se lleve, se escuche y se llegue a admirar y a tal punto de ser influencia. Y Víctor quiere lo mejor para su familia, lo mejor para sus seres queridos. Que espera, Víctor espera que a Dícer le vaya muy bien porque de Dícer dependen muchas cosas. Y como bueno, como ya sabes, Víctor y Dícer al fin y al cabo son la misma persona, pero dentro de esa misma persona hay una dualidad.
Sí, una bipolaridad sana, además. se suelen llevar muy bien los dos, yo lo sé, que los conozco bien a ambos. Bueno, de repente, un día te levantas de la cama, supongo, no sé, y dices, mi mundo es la música, ¿desde cuándo?
Desde los 10.
Desde los 10 años.
Sí, duré, dije, oye, quiero ser música. Entonces me reuní con unos colegas del instituto, eran los del último año, y me dijeron, pibe, consíguete tanto que vamos a ir para un estudio profesional para que grabes un temita ahí con nosotros. Y ese fue mi primer, con 10 años más o menos, con 10, 12 más o menos creo que fue cuando pisé mi primer estudio de grabación gracias a unos pibes del último año de mi instituto. Y a partir de ahí empezó todo. Después yo dije, oye, yo quiero hacer mi música, pero es que no tengo dinero. Entonces yo dije, bueno, yo me voy a buscar la vida, yo voy a producirme mi propia música. Y con 10 años, 10, 12 años más o menos, agarré y dejé de desayunar en el colegio y a guardar la paguita que me daba mi papá para irme por el colegio, y me compré un interfaz y un micrófono, y agarré la computadora que tenía y instalé el Cubase 5 y para adelante. Y de ahí, desde los 10, me puse todos los días de la tarde cuando estaba aburrido, pimba, ver videos, tal, agarrarlo. Los conocidos de mi padre que eran productores musicales, ingenieros de sonido, les decía, porfa, dame un consejo, ¿qué hago? ¿Cómo va la cadena de plugin? ¿Cómo es esto? ¿Cómo va aquello? Y bueno, la verdad es que la música es lo único que he sido constante y lo que me he mantenido con la palabra, es lo único, y es lo que me ha admirado a mi familia, porque es lo único que he mantenido hasta hoy, desde bueno, que quise.
Es tu mundo, evidentemente. Está claro que con todo lo que acabas de decir, querer es poder, ¿no?
Claro, exactamente. Y el que se lo propone, lo logra. Y la constancia es fundamental para todo esto.
Siempre digo lo mismo, que la perseverancia siempre gana. Cuando decides, pues ya totalmente desde los 10 años, 12, dedicarte a esto, tu familia te apoya, evidentemente, como acabas de decir. Pero en tu círculo, alguien te dijo, estás loco, o sea, eres muy joven, estudia, no te dediques a esto.
No, hombre, no, bastantes veces.
¿Alguien te dijo, es imposible?
Sí, claro que sí, me lo han dicho. Me han dicho, bro, dedícate a otra cosa o agarra y mejor ponte a trabajar, que eso es muy difícil, eso de 100 solamente uno, que porque crees tú que tiene, tú, si no lo logró tal persona, menos lo has logrado tú. Pero es que son esas palabras las que me motivan, porque yo tengo un cometido, y es que a todas esas personas hay que demostrarle con hechos que yo sí puedo. Y a esto invito a las personas que se están frenando de hacer sus cosas personales, ya sea con la música o sus cositas, se lo digo a los chicos jóvenes, mano, vayan para adelante. Olvídense del qué dirán, olvídense de eso. Esos son trabas. Esos son solamente trabas. Tus sueños son tus sueños. Y si tú los quieres llevar a cabo, hasta el final. Y los motivo a todo el mundo a que logren sus cosas, porque si yo me enfoqué desde los 10 años a producir música y a ponerme a mezclar las voces y a componer mis canciones, la constancia me llegó a eso ahorita, a yo poder escribirte una canción diaria, si yo quiero. Porque es la constancia y es mantenerse y nunca bajarle.
Sí, totalmente de acuerdo. Víctor, ahora mismo, bueno, yo sé cuál es tu estilo de música, pero quiero que les cuentes a los oyentes de Santa Radio y de la sección Universo Carrera y Talent.
Okay.
¿Qué música? ¿Qué tipo de música?
Vale, yo me dedico a un tipo de música totalmente urbano, pero con urbano yo englobo todos los géneros urbanos. Te estoy hablando desde dembow hasta lo nuevo que se está sonando, lo que se está metiendo en la industria, que es la música electrónica. Reggaetón, trap, hip hop, de todo hago, y todo lo verán el jueves a las 8 en el búho, que ahí vamos a presentar los temazos y verán lo que yo les estoy hablando, y que no es mentira, hay mucho material bueno y tienen que ir el jueves.
Exacto, jueves a las 8 de la tarde, en jueves 26, uh-huh. 8 de la tarde en el Búho Club La Laguna. Dicen en directo, eso va a ser la bomba.
Sí.
Tú cuando te subes al escenario, preguntarte qué sientes, yo no sé por qué te lo pregunto, pero te lo voy a preguntar,
vale.
Valga la redundancia, para que la gente lo sepa, ¿cómo es Dicer en directo?
Dicer en directo, a ver, cuando estoy en el camerino, coño, yo la verdad es que los nervios son parte fundamental, siempre están, pero al fin y al cabo son ese impulso que te da a hacer el show bien. A sentirte cómodo, o sea, al fin y al cabo, entre el nerviosismo que tiene Dicer antes de subirse al escenario, después es lo que le ayuda para tener la energía a tope y mantener el espectáculo y el show con todos en la gente disfrutando y en una energía óptima de un show de calibre como el que ofrecemos nosotros.
Perfecto. ¿Por qué Canary Talent? ¿Por qué nos elegiste?
Ya, porque al principio, cuando estábamos empezando, literal, que nadie estaba ahí, nadie se puso, miren muchachos, nosotros creemos en el proyecto, vamos a sacarlo adelante, nadie, hasta que hablamos con Canary Talent se puso en contacto con nosotros, hicimos la reunión, mostramos en lo que éramos capaces y que somos la combi completa, productores, compositores y artistas, y imagen, porque somos guapos todos.
Eso no lo dudo, porque además os conozco a todos y sois guapos por dentro y por fuera. Bueno, Dicer, yo simplemente quería preguntarte, como penúltima pregunta, mi madre siempre dice eso, que no diga última, sino penúltima.
Okay.
Como penúltima pregunta, ¿cuál es tu próximo single? ¿Cómo se titula?
Mi próximo single se va a titular La Fe y sale este mes, el 30. Espero que el 30 ya salga, porque ya estoy preparando en el estudio todo, estoy finiquitando todo para que las plataformas eso salga. Y también el 14 de febrero hay un tema fijo para esos enamorados.
Ay, fíjate, piensas en el amor, que es también, sí. El amor y la música mueven el mundo.
Exactamente, y van ligados de la mano, porque si yo no puedo escribir una canción de amor si yo no estoy enamorado, si yo no me siento el amor de verdad.
Es como Shakira, que canta según lo que siente.
Es verdad.
Eso es bueno,
pero siempre... es que todo el artista
agarra. Es lo que transmite. Si tú estás sintiendo lo que hace, lo transmite. Si estás artificialmente actuando, pues eso se nota.
Cuando sí, claro. Y si lo haces con un productor internacional como lo es Bizarrap, pues mucho mejor.
Claro, es un maestro.
Eso también forma parte de la industria musical.
Sí. Bizarrap también es un chico joven y también tuvo que empezar, ¿eh?
Sí,
evidentemente.
Vamos a llegar a ser Messi, pero...
No, pero perseveró y no escuchó las limitaciones de otras personas. Porque, Diego, tú y yo ya tenemos una edad y sabemos que mucha gente, cuando tú tienes un proyecto, sea cual sea, simplemente porque ellos no son capaces de hacerlo, te dicen que no puedes. Nosotros en Canal y Talent, y nuestros artistas también, cada vez que nos dicen que no, nosotros nos crecemos ante la adversidad y decimos que sí, porque nuestra perseverancia y pasión siempre van.
Parece que es una utopía, pero es el mejor consejo que se le puede dar a una persona joven, que no renuncie a sus sueños, que no renuncie a lo que uno desea, que no haga caso a los consejos malintencionados que, como tú bien has dicho, de personas que son derrotistas. Sí, a la gente joven hay que acompañarla, hay que enseñarle el camino correcto, pero el camino correcto es el que ellos deseen tener, si corriendo los menos riesgos posible y no apostando todo al rojo o al negro, sino con cierto grado de cordura. Pero los sueños son imprescindibles para hacer una vida feliz. De aquí tenemos otro invitado, que no sé si es más joven o mayor que Deezer, pero me han dicho un pajarito, que el tipo canta de maravilla.
Pues sí, canta de maravilla, fue viral con un tema suyo que fue Fañabé, que lo hizo él solito, todo.
Que también, aparte de cantar, también compone.
Sí,
se produce.
Compositor. Aquí, estos son todos unos máquinas, macho.
Compone, lo que le des. A David, es lo que le des. Nosotros lo conocimos a través de sus redes sociales porque un tema suyo, Fañabé, se hizo viral. Lo hizo todo él, vídeo incluido.
Fañabé y Mírame Más.
Mírame Más también, evidentemente, pero nosotros lo conocimos por Fañabé. Mírame Más me encantó también. Bueno, es que me encanta la música de Deezer y de David. David es un chico de 19 años, corrígeme si me equivoco, y la verdad que...
Lo tenemos aquí, vamos a escucharle su voz. ¿Tiene usted 19 años?
Efectivamente tengo 19 años, este año cumplo 20.
Dice la verdad.
En agosto. Así que, bueno, ya sabes.
A él le encanta cumplir años, cada vez que le digo, diciéndome, sí, pero dentro de poco 20. Normal, con la edad que tiene es normal. A nosotros, a Diego y a mí, pues sí, que vienen los cumpleaños.
Ya hasta que no sople las velas no tengo echada.
Total, eso es lo que digo yo. Bueno, pues David, estamos súper ilusionados con todos nuestros artistas. David lo que tiene es mucho empuje. O sea, él tiene muchas ganas. Y la primera frase que nos dijo cuando entró en Canal y Talent, jamás lo olvidaremos ni Alejandro ni yo, fue: yo vengo aquí para ser el mejor. Con una diferencia, no tiene ego, tiene orgullo y autoestima, que es lo que hay que tener, pero no es ególatra. Así que David, bienvenido al primer programa de Universo Canal y Talent.
Muchas gracias. Gracias
por seguir con nosotros, por estar con nosotros. Y bueno, cuéntame un poquito. ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿Y qué haces?
Pues nada, yo empecé en los tiempos de cuarentena, cuando todo el mundo estaba desesperado por querer salir y demás. Yo me enfoqué en buscarme verdaderamente lo que me movía todos los días. Y gracias a Dios, pues lo encontré. Lo encontré y hasta el día de hoy no he parado desde entonces a hacer música todos los días. Todos los días dedico horas a lo que es el ámbito de la música y empecé mis inicios, están todavía reflejados en mis redes sociales porque están ahí, no lo pienso borrar nunca porque me gusta verlo y ver el cambio y el progreso tan notorio que he sufrido, entre comillas, ¿no? en este mundo.
Bueno, como tú vas a tener tu propia entrevista otro día, esto se convierte en un debate, que es la segunda parte del programa. Nos faltó un invitado que por causas ajenas a su voluntad no ha podido venir. Y entonces quiero que entre Víctor y David me cuenten qué está pasando actualmente en lo que es la industria musical, en este caso urbana, que es lo que hacéis, con todo tipo de géneros dentro de ese estilo. ¿Y qué pensáis sobre el apoyo a los jóvenes talentos en Canarias?
Bueno, no sé quién empezaría, si quieres empezar tú, Víctor.
Como quieras, pero si quieres yo doy pie y tú sigues.
Se ha echado para atrás, T-shirt.
No, mira, para mí yo creo que la industria musical canaria está en auge. Está todavía en auge y que los artistas canarios que ahorita están pegados nos están abriendo el camino a nosotros que somos los nuevos, porque nosotros somos los que vamos a suceder. Es como una sucesión.
Canarios ya famosos hay varios. Está Michael, el de la, Michael de la calle.
Quevedito, que lo escuchamos ahorita.
Y presenta disco hoy en de
ya
álbum
presentó,
de estudio.
Ya lo escuchamos. Durísimo. Felicidades para Pedro, porque top. Top.
Por cierto, antes que me olvide, porque me está escribiendo un oyente que aparte es una persona amiga de la casa y ya Alejandro lo conoce, me está diciendo que muchísimas gracias por habernos puesto en contacto con Canary Talent y que la sala Tim Falla está abierta para todos sus artistas, así que vendrán al Puerto La Cruz a compartir con todos los que vengan a la sala Tim Falla actuaciones en semanas sucesivas. Así que Kiko, gracias por interactuar con Canary Talent y todo esto va a ser un boom, ya lo sabemos.
Sí, y bueno, retomando a lo de la industria musical, para mí, David, tú y yo estamos en la industria, estamos comenzando igual, vamos a estar claros, estamos en auge todavía la industria musical canaria, pero que estos chicos que están logrando eso a nosotros nos abre camino y que yo digo que Canarias deberíamos tener todas las mismas oportunidades, o sea, que esa gente que ya está posicionada en un cierto debería agarrar a sus mismos muchachos de su misma isla, pum, ayudarlos, así sea, hermano, te pasaste por el estudio, nos dimos la mano, y ya está, el apoyo. Yo no, o sea, yo no digo que un featuring, una canción juntos, no, bro. El apoyo de un artista mayor que te venga y te manda un mensaje y te diga, pibe, lo estás haciendo durísimo, sigue así, eso es basta para que uno diga, ok, ahora prepárate. ¿Tú qué opinas, Davidito?
Yo opino que gracias a todo el mundo de las redes sociales que nos está rodeando ahora mismo, es lo que nos está dando un auge a los artistas canarios. En cambio, antes, en el pasado, no era tan notorio la presencia de los canarios en la industria musical porque al final no había tanta redes sociales, tanto compartir. Ahora mismo cualquier persona, sea artista o sea, por así decirlo, normal, digamos, puede hacerse viral en cualquier red solo haciendo lo que se le da bien. Así que creo que ese ha sido clave para este auge. Y sinceramente creo que ahora mismo estamos sufriendo yo llamaría a Canarias como el Puerto Rico de la industria ahora mismo, porque todos sabemos que en Latinoamérica, sí, Latinoamérica es muy grande, pero todos sabemos que los mejores artistas de la industria latina, yo creo que han salido de Puerto Rico, de la industria urbana, obviamente. Así que yo creo que ahora estamos sufriendo eso porque están saliendo muchos nombres reconocidos.
Yo en eso te voy a discrepar. ¿Por qué? Porque si vamos al nivel de la industria musical latinoamericana, no son solamente los puertorriqueños, están los argentinos, están los chilenos, sí, dándole durísimo al reggaetón.
Pero en su momento,
y tú vas para el festival de Viña del Mar y eso es una locura. Que Maitar, cuando se montan ahí, ellos dicen, no puedo creer que esta gente escuche mi música aquí. Y son es eso, bro.
Sí,
o sea,
sí, no. Yo más me refiero a que esos artistas que van a cantar a Viña del Mar salen de Puerto Rico. Mike Tower, sale Bad Bunny, sale toda esa gente.
Sí, pero está,
que sale de Puerto Rico a cantar en todo el mundo.
Está Cerreo.
Sí, sí, yo no digo que la solo sea Puerto Rico. O sea, yo digo que el mayor
Soto,
número de tal. Sí, sí.
Acapela.
Hay muchos, ¿eh?
Sí, sí. No, TDH. Mismo Michael de la Calle. Mismo Quevedo. Estamos, o sea, es general, bro. Que Canarias a lo mejor lo vean como el Puerto Rico de Europa. Totalmente, en eso sí te doy la razón, porque en Canarias hay un nivel de música urbana durísimo.
Muy infravalorado.
Muy infravalorado. La gente no mira.
Pero las redes sociales han democratizado el tema de la popularidad musical, porque sí, a mí me ha sorprendido mucho, por mi acento me conoceréis que no nací aquí, que en la península se oye mucha música canaria. Mm. Sobre todo música urbana, ¿no?
Sí,
gente joven que yo, a Michael de la Calle, por ejemplo, lo oí primero en la península que aquí.
Y yo primero fuera de España que aquí.
Con lo cual, una vez más, está claro que tenemos que apostar por lo nuestro y empezar a mover a la gente canaria desde Canarias, ¿no? No esperar, sí, que alguien de fuera nos reconozca.
Exactamente. Aunque nadie sea profeta en su tierra, hay que apoyar a tu artista canario, porque tu artista canario es tu esencia, no sé, es tu representación en el mundo.
Kisser David, nos vamos a tener que ir porque se nos va el tiempo rapidísimamente.
Con
radio.
Permiso, una pregunta, Diego. Si
sí.
Me refería al tema de instituciones y demás. No sé si os sentís apoyados, David y Víctor.
Pues sí, la verdad, sí, es que mediante las noticias que nos han dado ustedes sobre próximos eventos, la verdad es que sí, veo que al menos algunos ayuntamientos están bastante volcados en
el
lo que
impulso,
vienen siendo los jóvenes talentos.
Uh-huh.
Sin ir tan lejos, el Ayuntamiento Santa Cruz, por ejemplo, de Tenerife, está bastante volcado en nosotros, en todo lo que es la gente joven y impulsar cualquier arte, no tan solo lo que es música, porque es lo que más se comercializa. Pero vamos, súper contento, la verdad.
Aprovecho un saludito, mandándonos un saludito al alcalde de Santa Cruz, que lo fuimos a visitar a su oficina y nos contó la historia, ¿te acuerdas? De la mesa, bueno, sí, tal. Sí, sí. Uf, eso fue...
Tiene una pinta de DJ el alcalde de Santa Cruz que ni te cuento.
No.
Bueno, un abrazo y agradecimiento a José Manuel Bermúdez, que siempre apoya a los jóvenes talentos. Muchísimas gracias, Dizer, muchísimas gracias, David. Sí. Se nos va el tiempo, pero volveremos.
La radio en directo tiene eso, Ale, tú sabes que el tiempo se va volando.
Perfectamente.
Cada 15 días nos vemos aquí, Ale, cada 15 días. Ponte buena rápidamente.
Kisser. Por supuesto, gracias, Diego. Gracias,
Kisser, David.
Un abrazo. Gracias, un abrazo, mi gente. Y
bueno, quiero que la próxima vez que os vea encima un escenario, si puede ser aquí en el Puerto de la Cruz, en la sala Team Fan.
No, también puedes pasarte la próxima semana el jueves, a las 8 que yo voy a
Buen sitio ahí. El búho. A ver si ponen rampas en vez de escalones.
Calla.
15 días nos vemos, Ale. Un beso y
buen
gracias.
Día. Hasta luego. Gracias.
Bueno, pues hoy es el último día de ámbito profesional de Fitur 2023 y tenemos allí al mayor profesional del turismo del Puerto de la Cruz, al responsable de promocionar el destino turístico Puerto de la Cruz, don Roberto Medina. ¿Qué pasa? Buenos días. No te me rías.
Buenos días. Bueno, el mayor profesional no. Bueno, yo intento hacerle mi trabajo como puedo y de la mejor manera, representando al Puerto de la Cruz con toda la ilusión y con todo el cariño del mundo.
Pero aparte de naturalmente auténtico, se está poniendo en valor todo el Puerto de la Cruz, solamente el proyecto que este año presentáis, sino también lo que es el destino turístico histórico, el primer destino turístico, que eso es un valor que tenemos que tener siempre presente y no olvidar nunca. ¿Cómo se está desarrollando la feria, Roberto? ¿Tienes sensaciones positivas? Imagino que sí.
Súper, la verdad que ha sido una feria muy 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 positiva para Puerto de la Cruz. Tenemos mayor presencia que nunca. Lo decía ayer que de por sí hemos recuperado espacios en todo. Ya turismo de Canarias, turismo de Tenerife, nos introduce en todos sus vídeos, nos introduce en todos sus espacios y cuando hablan de autenticidad, el recurso para mostrar siempre es Puerto de la Cruz, y nosotros estamos contentísimos de que esto sea así, y es gracias al fruto del trabajo que se está haciendo por tanto la administración pública como las entidades privadas, todas las empresas del sector turístico que están apostando por Puerto de la Cruz. Y bueno, hay una sensación de optimismo general con todos los destinos, pero en especial con Puerto de la Cruz, por lo que te decía, hoy en día el visitante, el turista que quiere salir a desconectar, busca sitios donde vivir experiencias, y qué mejor experiencia que venir al norte de Tenerife, a Puerto de la Cruz, a vivir múltiples experiencias como las que podemos ofrecer desde el puerto.
Un pajarito me ha dicho que aparte de las realidades que ya contamos aquí en el Puerto de la Cruz, de la rehabilitación del Hotel Tahoro, de la próxima inauguración del Hotel Silken, la ya inauguración del Hotel Marte, la más que probable inicio de las obras de reforma del Hotel Martianes en breve, hay muchísimo inversor interesado en algunos inmuebles para renovar la planta turística hotelera del Puerto de la Cruz y llevarla al máximo exponente de calidad. ¿Has sido tú testigo de alguna de estas cositas que me cuentan que está pasando en esa feria Fitur 2023?
Está claro que Puerto de la Cruz ahora mismo está despertando mucho interés en el sector, precisamente porque por lo que te decía antes, porque al final es un destino que tiene siempre una actividad frenética y que ofrece múltiples experiencias, y eso hace que el que quiere invertir, quiere buscar espacios donde poder emprender un nuevo hotel, un nuevo espacio, pues piensa en Puerto de la Cruz como ese lugar, el destino al que invertir. Están buscando, hay muchos inversores buscando espacios, y esa es la realidad, buscando espacios para intentar instalar otro modelo también de alojamiento más urbano, más, ¿sabes? Que no tan
de resort, de todo incluido, ¿no? Sino hoteles incluidos dentro de la instalación.
Teniendo en cuenta que nosotros nos vamos del todo incluido, no competimos en ese ámbito, porque lo que queremos realmente es que la gente viva, como te decía, experiencias y que descubra la gastronomía, los sabores del del puerto, la excelente variedad culinaria que tiene Puerto de la Cruz actualmente, que nos diferencia. Ahora también vamos a Madrid Fusión en unos días a acompañar a algunos profesionales del sector, y es por supuesto que lo que buscan es hoteles renovados, hoteles cómodos, con un buen atendimiento, pero sobre todo con un modelo distinto al que poder pasar menos tiempo en el hotel y más tiempo visitando y viviendo experiencias. Y para eso hay nuevos modelos, como podrían ser hoteles urbanos pequeños, y están interesados mucha gente en buscar espacios para poder instalar este tipo de hoteles, que no son grandes por sus dimensiones, sino grandes por su personal y por su servicio.
Roberto, tú te quedas el fin de semana para atender al público general. Ya la feria acaba la parte profesional y este fin de semana se centra, abre sus puertas al público en general. ¿Te quedas o te vienes?
Me vengo porque no me puedo perder la presentación oficial de la murga la murga femenina de Puerto Potras, más que Potras, perdón, y me voy para eso. Voy a ir a ver a las chicas, apoyarlas. Este año es la única murga del puerto que sale y tengo que estar. O sea, que me vuelvo y el domingo para aquí, para estar presente el lunes por la mañana en Fusión, pero tenía que estar sí o sí este sábado con las compañeras del puerto.
Yo siempre digo lo mismo, el concejal es un 24/7 de verdad, se inventó ese término porque la vida de un concejal, yo no os envidio, no paráis, macho, no paráis.
Uno cuando se plantea no entrar a la política no se imagina realmente la cantidad de horas que se le dedica a esto. Básicamente es otra vida, una vida paralela que elegimos, ¿no?, y que tenemos durante un tiempo, pero estoy contento de este paso. Ya está casi acabando el mandato y contento de todos los resultados que hemos obtenido y de ver cómo la ciudad ha cambiado. Yo creo que al final permiten decir que la gente también más joven ha hecho que también haya un cambio de idea a la hora de plantear muchos planteamientos para la ciudad y creo que se está notando otros aires, y estoy súper contento de ese trabajo, porque al final estamos aquí el tiempo que estamos y estamos para aportar al puerto, y yo contentísimo de poder ser parte de este proyecto, de este último mandato.
¿Estás satisfecho con este mandato, con los 4 años, a pesar de todo, ¿no? Porque la pandemia ha dado duro y sobre todo al sector turístico, después de ya estar con las medidas restrictivas eliminadas, ¿estás satisfecho cómo hemos salido de esta crisis post-COVID?
Por supuesto, por supuestísimo. Hombre, siempre hay cuestiones, ¿no? Hay que ser autoexigente y hay que exigirnos más, también teniendo en cuenta las características y los medios que uno tiene, ¿no? Pero teniendo en cuenta el tiempo, la dedicación que uno le ha dedicado, y estoy más que satisfecho del trabajo realizado, y queda mucho por hacer, y eso es lo único que me motiva, que esté yo o esté quien esté, hay mucho trabajo todavía por hacer para seguir haciendo que el puerto sea un destino realmente atractivo para la inversión, para el público y sobre todo para su gente, porque al final todo esto no solamente es para el visitante, el turista que viene hasta el puerto a disfrutar de unas vacaciones, sino también del conjunto de ciudadanos de la isla de Tenerife, que cada vez ven más al Puerto de la Cruz como ese lugar al que ir a disfrutar, como te decía, de la restauración, de las actividades que planteamos. Tu madre. ¿Te escuchas, no?
Eso es la capital del reino, también hay ambulancias y ese tipo de cosas.
Sí, sí, sí. No, pero muy, muy bonito. La verdad que Madrid está a tope también. Ahora mismo, en estas fechas, no hay más que ver la feria comparación con la prepandemia en 2020. Decirte que esta feria está siendo abrumadora, hay muchísima, muchísima cantidad de gente que ha venido hasta Madrid a exportar lo mejor de cada uno de sus empresas, de su talento, y estamos aquí también para capiscar ese talento que también podemos traer para el puerto, para gente que pueda plantearnos nuevos retos también y nuevas visiones de futuro para el puerto.
Pues nada, acabo de recibir una noticia de última hora donde me dice que Canarias suma 31 establecimientos y 2.767 unidades alojativas tras el cero turístico. Está claro que Canarias está arrancando con fuerza. Roberto, muchísimas gracias. Aparte de que algunos dicen que están allí porque están pagándole, no, le estamos pagando, sí, pero ya les digo yo que 24/7. Gracias
bueno,
por
defender. Yo te puedo decir que en estos dos días no he ni almorzado, pero no por nada, sino porque la actividad es tan frenética que no da tiempo de parar. Aquí se viene a trabajar y a aportar todo lo que uno tiene, sobre todo para apoyar a todas estas empresas que están instaladas en el puerto, que apuestan por lo nuestro, por generar empleo en nuestra ciudad, y tenemos que estar aquí defendiendo a su trabajo.
Pues eso, Roberto, gracias por defender los intereses del Puerto de la Cruz en la Feria de Internacional de Turismo 2023 en Madrid. Y gracias también de parte de todos los habitantes del norte de Tenerife, que necesitamos más que nunca que el motor, que la locomotora del Puerto de la Cruz vuelva a ser lo que era y que arrastre de la economía del norte de Tenerife para ponerla donde nunca debió haber abandonado, el puesto de privilegio de líderes del sector turístico. Don Roberto, gracias y que sea todo un éxito. Buen viaje para
regresar. Así esperado. Un abrazo. Chao.
Soy Puerto de la Cruz. Y soy naturalmente auténtico. Soy faro de costumbres y tradiciones que mantengo en el tiempo gracias al cariño, la amabilidad y la custodia de mi gente. Soy ecosistema cultural y creativo que se empapa de experiencias auténticas entre mi visitante y mis residentes. En mí el tiempo se detiene. Soy una ciudad donde perderte. No esperes que te lo cuenten y ven, descúbrelo tú. Puerto de la Cruz, naturalmente auténtico.
Somos mucha gente. Somos mucha gente diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Pues aparte de Fitur, seguimos teniendo cine. Y esta sintonía nos indica que al otro lado de la línea telefónica está mi querido amigo Manu Díaz Noda. Buenos días, Manu.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, contento, como siempre, como todos los viernes, de escuchar tu melodiosa voz y saber qué nos vas a ofrecer en plataformas y en salas, que también se va apretando el calendario y van apareciendo ya estrenos renombrados.
Efectivamente, bueno, lo de salas lo comentaremos después, pero sí, de las cuatro novedades, dos son dos de los premios gordos de este año.
Seguro.
Vamos a ver qué tal.
Pues empezamos pero cuando quieras.
En plataformas vamos a empezar por Amazon Prime, porque nos llega la segunda temporada de La Leyenda de Vox Machina, que es una serie de animación de temática fantástica, ambientada pues en un mundo heredado del famoso juego de rol Dungeons and Dragons. Y es que el origen de la serie viene un poco por ahí, ¿no? De una empresa que llegó a hacer partidas en streaming de Dungeons and Dragons, dramatizada, y que funcionó tan bien, pues que decidieron dar el salto y producir una serie de animación basada pues en esos personajes que habían creado para la versión de streaming. Primero lo iniciaron como campaña crowdfunding particular a través de Kickstarter, pero después el proyecto llamó la atención de Amazon Studios y se involucraron, y de ahí salió la primera temporada, que fue todo un éxito. Ahora nos llega la segunda, donde volvemos a reencontrarnos con este grupo pues de guerreros de diferentes habilidades que conforman la banda de Vox Machina, y que si en la primera pues tenían que enfrentarse pues con una pareja que intentaba llevar el reino de Exandria al terreno del mal, ahora pues el equipo de Vox Machina va a tener que enfrentarse ni más ni menos que con dragones, con un siniestro grupo de dragones conocido como el Cónclave Croma. La serie mantiene las mismas características con la serie de animación y manteniendo también pues a los actores de doblaje en la versión original, que fueron los actores que iniciaron este proyecto en la versión para streaming.
Pues vamos con la siguiente, que tengo yo aquí una incertidumbre, porque cuéntame cuál es la siguiente propuesta que hacemos por Netflix.
Bueno, pues la siguiente, como bien dice, viene por Netflix, es Aquellos Maravillosos 90, y es la secuela de Aquellos Maravillosos 70, evidentemente una secuela por la que han pasado 20 años. y que eso sí, nos recupera a algunos de los personajes anteriores e introduce algunos nuevos. Tenemos del anterior, tenemos sobre todo al matrimonio que conforman Kitty y Red, interpretado nuevamente por los actores Carwood Smith y por Debra Jo Rump. Y como novedad, pues tenemos en este caso al personaje al personaje de Leia Forman, que es la hija de Eric y Donna, que son los protagonistas de la serie original. Y ahora, pues esto, ella va a casa de los abuelos a pasar el verano, la casa donde se desarrollaba la serie de aquellos maravillosos 70, y allí evidentemente pues va a descubrir el sótano donde tenía lugar gran parte de los capítulos de la serie anterior. Al mismo tiempo pues conoce a algunos de los nuevos jóvenes del barrio, a los que lleva a casa los abuelos, bajan al sótano, para disgusto de Red y para también alegría de Kitty, que pues quiere volver a llenar de juventud esa casa. A través de estos nuevos capítulos pues se verá pues cómo era la vida en los 90, se tratarán temas como el sexo, las drogas en la juventud, y pues todo eso con mucho humor y con algún cameo de alguno de los actores de la serie anterior.
Volver a tener la casa llena, no sabes la alegría que me da.
Eric no conecta bien con Leia.
Pues recomendable 100% la de los 70, a ver cómo sale la de los 90.
Sí, vamos a ver qué tal. Yo, de todos modos, ya solo con reencontrarnos con Carwood Smith
ya es suficiente, sí. Pues vámonos con la siguiente, que viene de la mano de Disney Plus.
Bueno, la siguiente es la cuarta y última, ya definitiva serie, temporada de Atlanta, que fue esa serie creada por Donald Glover y que bueno ha tenido una producción un tanto accidentada, sobre todo ese salto de 4 años entre la segunda temporada y la tercera. También es verdad que la intención inicial de Donald Glover era que solo fueran 2 temporadas y las 2 posteriores, las que han llegado post pandemia, pues han sido un añadido, y que él comenta que bueno, que al final cierran con esta cuarta temporada porque consideran que es un mejor final para la serie. Y con ese final, con el final que nos van a ofrecer esta cuarta temporada, pues dice que han quedado satisfechos todos los que conforman el equipo de Atlanta. Aquí pues tenemos que el equipo regresa de esa temporada por Europa, de ese tour que habían hecho en la temporada anterior, y se reencuentra pues con la vida en su ciudad natal. Volvemos a tener a Donald Glover, que es el que controla toda la serie, aparte de uno de los protagonistas, y volvemos a tener pues también al trío que conforman Lakeith Stanfield, Brian Tyree Henry y Sassy Betts, para cerrar esta historia de la que, pues para algunos, una de las grandes series del siglo XXI.
Pues cuarta y última propuesta de plataforma, Manu.
Pues la cuarta y última de plataforma es una apuesta importante por parte de HBO y además muy esperada. Supone la adaptación, en este caso en formato de miniserie, del videojuego The Last of Us, un videojuego que se lanzó en 2013 de la mano de la compañía Naughty Dog y que fue un éxito inmediato, pero no solo éxito como videojuegos, sino que enseguida pues todos los que jugaban a este videojuego pues solicitaban la posibilidad de transformarlo en una película, ya que veían que la narrativa, los personajes, todo daba para hacer una película. Hubo diferentes proyectos, el propio Sam Raimi fue uno de los que estuvo detrás de una de las iniciativas para convertirlo en película, pero que no acabó de fructificar, y finalmente pues ha sido HBO, contando por un lado con el productor Craig Mazin, que fue el creador de la serie Chernobyl, junto con Neil Druckmann, que fue guionista y director creativo del videojuego original. Ellos han sido los que han conseguido hacer realidad esta historia, que viene protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, curiosamente 2 actores que se darían a conocer, Pedro Pascal también tanto no por Narcos, pero también en Juego de Tronos, a pesar de no haber coincidido en pantalla ninguno de los dos. ahora sí coinciden, interpretan a Joel y Ellie. Joel, pues un curtido superviviente en este mundo posapocalíptico que tiene que llevar a Ellie, una niña de 14 años, fuera de la zona de cuarentena. En ese viaje, pues tendrán que aprender a confiar el uno en el otro para poder sobrevivir.
Vámonos para la sala, Manu.
Bueno, pues vamos a empezar con comedia, con una comedia de humor negro, que además viene de la mano de los productores de Un funeral de muerte, una producción británica que en su momento pues, fue un éxito inesperado, tuvo incluso un remake estadounidense, y ahora nos llega otra película que no tiene nada que ver con la anterior, pero sí mantiene el mismo tono de humor. Se trata de Una herencia de muerte, película también vuelve a tener producción británica, aunque su reparto es principalmente estadounidense, donde tenemos a Toni Collette, a Anna Faris, a la veterana Catherine Turner, a David Duchovny, a Ron Livingston y a Rosemarie DeWitt. Aquí Toni Collette y Anna Faris interpretan pues a madre, a dos hermanas que deciden viajar a visitar a una tía adinerada que está en principio en última fase de una enfermedad terminal, con intención de ganarse un poco su beneplácito y que ser ellas las herederas de su enorme fortuna. Allí se van a encontrar con otros parientes que acuden a la casa con la misma intención, y todos van a tener que sufrir pues el humor cascarrabias y el comportamiento controlador de esta tía si quieren tener alguna posibilidad de ver algo del dinero.
Es que veros me va a animar.
Ah, la prima Beatriz desde Nueva York, ¿eh? Sabemos a qué has venido.
Segunda propuesta, Manu.
Pues ahora tenemos una propuesta de animación que bebe un poco el cuento clásico de los hermanos Grimm, El flautista de Hamelin, aunque realmente pues esta película, El asombroso Mauricio, es una adaptación de una de las novelas de la saga de Mundo Disco de Terry Pratchett, El asombroso Mauricio y sus roedores sabios. Terry Pratchett es uno de los autores de género fantástico de referencia del siglo XX. Su saga de Mundo Disco fue una de las más extensas y está poblada pues de elementos de fantasía y sobre todo de mucho humor, y aquí pues Pratchett llevó a cabo es una relectura muy a su modo de El flautista de Hamelin, teniendo como protagonista a Mauricio, que es un gato callejero y que idea un timo para poder estafar a toda una ciudad y ganar dinero rápido. El timo es pues aliarse con un grupo de roedores sabios que tienen capacidad de hablar para que hacer creer a la ciudad de que tienen una plaga de ratones, y al mismo tiempo pues meter en el plan a un joven niño que tiene capacidad de tocar muy bien la flauta para engañarlos a todos y pensar que el niño es el que consigue sacar a todos los ratones de la ciudad. Eso sí, hay elementos en su contra y va a haber algo en un sótano que va a poner en peligro los planes de El asombroso Mauricio.
Soy El asombroso Mauricio.
Ese gato sabe hablar.
Pues claro, muchos sabemos.
Bien, vamos.
¿Qué papel tengo yo?
Pues vámonos con la siguiente.
Bueno, pues aquí arrancamos ya primero de los dos grandes estrenos que tenemos para esta semana. Se trata de Decision to Leave, una película de producción surcoreana. Es la nueva película de Park Chan-wook, director de títulos como Old Boy o La doncella. Es uno de los directores estrella del nuevo cine coreano, y desde luego una película muy interesante. Se fue presentada en el Festival de Cannes, donde Park Chan-wook ganó el premio al mejor director. La cinta está protagonizada por el actor Park Ha-il y por la actriz china Tang Wei, y nos presenta pues por un lado una trama de thriller. Hay dos hombres que han aparecido muertos, uno de manera violenta, otro en un aparente suicidio, y el único elemento en que coinciden ambos es que ambos han estado casados con la misma mujer. Sospechando que ella puede ser una viuda negra, pues se inicia una investigación. Lo único que a medida que la investigación avanza, pues el detective va a ir quedando cada vez más rendido a los encantos de la supuesta viuda. Una película donde Park Chan-wook se aleja un poco de sus tratamientos más truculentos de la violencia y del sexo, y que apuesta más por una puesta en escena intimista y delicada.
Pues cuarta y última propuesta que nos haces.
Bueno, pues la cuarta y última es Babylon, que es la nueva película de Damien Chazelle, director de Whiplash, de La La Land o de First Man, y que aquí nos lleva en un viaje hasta los años 20 del pasado siglo, a lo que es el inicio de la industria de Hollywood, el salto del cine mudo al cine sonoro. Viene a ser más o menos la misma época que tocaba con Cantando bajo la lluvia, aunque Damien Chazelle se ha planteado esta película como una especie de reverso oscuro de la película de Gene Kelly. Aquí pues han hecho un trabajo de documentación, y ahí digamos, dentro de la trama principal, pues se van cruzando muchas historias reales, ficcionalizadas para esta propia película. Los propios protagonistas pues representan algunas de las figuras del cine mudo, o una confluencia de varias de ellas, y lo que tenemos es ese mundo de la auténtica decadencia y exceso que era la industria de Hollywood de los años 20, con diferentes estrellas que, llegado el momento de dar el salto al cine sonoro, pues van a ver cómo su estela, ese estrellato que habían gozado en la etapa anterior, pues empieza a apagar. La cinta está protagonizada por Margot Robbie, por Brad Pitt y por el mexicano Diego Calva, y es una de las favoritas de cara a la próxima carrera hacia los Oscars.
Me he metido en un lío, Manny.
Tenemos que irnos ya.
Ya te digo yo que no tengo ninguna hermana mexicana que se llame Diego Calva, pero bueno. Oye, vámonos con la banda sonora original, que esta semana te lo he puesto sencillísimo, ¿eh? Porque Donna Summer lo tiene fácil, ¿eh?
Sí, bueno, lo tengo fácil porque tenemos a la película Por fin ya es viernes, con una película de 1978, y que era un homenaje a toda la música disco, además, contando con Giorgio Moroder en la música, junto con Paul Havara, con algunos de los de las estrellas de la música disco de la época, y entre ellos, evidentemente, Donna Summer, que interpretaría tres canciones dentro de la película. Una sería de The Last Dance, la otra fue Love to Love You Baby, y después con las que nos hemos quedado hoy, que es With Your Love.
¿Y
las
tres? Una preguntita, Manu, tú que sabes de cine más que lo que yo puedo imaginar. ¿Donna Summer no tuvo algo que ver también con la banda sonora de Flashdance?
Se utilizó canción de ella, pero no participó directamente.
Vale. Gracias, era una duda que tenía.
Sí, igual que también, pues por ejemplo, Full Monty, también tenemos a Donna Summer, pero evidentemente no es rescatando la música de ella, más que contando con ella directamente. En Thank God It's Friday sí participó ella directamente, porque interpreta a uno de los personajes, y interpretó tres de las canciones creadas para la película.
Bueno, Manu, por la semana que viene, más ya se van acercando los Oscars, ¿no?
Todavía tenemos el 12 de marzo para...
Pero no, ya van habiendo candidatos.
Pero en breve, Babylon, sí.
Esta de Babylon tiene toda la pinta, ¿no?
Que la Babylon tiene toda la pinta. Además, yo te adelanto ya que seguro que va a ser la película que va a ganar el Oscar a Mejor Banda Sonora Original, porque ese es el recorrido que lleva hasta ahora. Y bueno, en breve sí conoceremos las candidaturas, que poco a poco se han ido descartando. España ha quedado fuera, pero Argentina 1985 tiene muchas posibilidades de que al menos pues tengamos esa representación en español dentro de la carrera rusa.
Manu, pues hasta la semanita que viene.
Hasta la próxima semana.
Mayo.
Los Realejos, municipio más festivo de España. Más de 80 celebraciones en el año y la fiesta de interés turístico nacional de Cruces y Fuegos de Mayo nos definen. Descubre Los Realejos a través de nuestras tradiciones. Mayo colorea
una cruz. Pues seguimos en Fitur 2023 porque tenemos que hablar con Isabel Socorro, se lo dije. Tengo tu teléfono, tengo tu contacto, te acabas de enganchar a la radio. Isabel, buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días a todos los oyentes de Gente Radio.
Pues no podíamos acabar el programa de hoy, ni muchísimo menos, sin saber las sensaciones que la concejal de turismo del Ayuntamiento de Los Realejos se va a traer a Canarias de lo que ha pasado en esta Feria Internacional de Turismo. Cuéntanos, Isabel.
Pues mira, que han sido unas jornadas frenéticas, que este Fitur ya no tiene nada que ver con el de 2019-2020. Los formatos han cambiado y hay una efervescencia del turismo. Tenemos que verlo, claro, en números reflejados en los municipios de Canarias, pero sí es verdad que bueno, estamos en una buena onda. Se ha hablado muchísimo del municipio de Los Realejos en este Fitur, hemos tenido jornadas frenéticas, pero sí es verdad que hoy también, con la suerte de tener ese espacio en los municipios de Canarias para poder presentar pues esta campaña, que no viene a presentar nada nuevo, sino las tradiciones del municipio de Los Realejos, bueno, pues engullidas en una fiesta de mayo, ¿no?, y en dos celebraciones tan importantes que son de interés turístico. No todos los municipios tienen fiestas declaradas de interés turístico y no todos los municipios tienen dos fiestas declaradas de interés turístico, como es la romería de San Isidro Labrador en Santa María de la Cabeza y estas Cruces y Fuegos declaradas de interés turístico nacional, que estamos trabajando para que sean declaradas de interés turístico internacional. Y eso pues conlleva muchísimo trabajo, como el que hemos desarrollado y que estamos desarrollando en estas tres jornadas procesionales en Fitur 2023.
Y eso también, que no te podemos olvidar, ¿no?, que es el municipio del mundo mundial, por lo menos de España, con más fiestas a lo largo del año, ¿no?
Por supuesto, imagínate, en el tiempo de pandemia fuimos un municipio de los más tristes, porque por eso mismo, pues no podíamos desarrollar una de nuestras principales actividades, que no estamos hablando solo de fiestas por sí, por actos festivos, culturales, estamos hablando que mueven la economía del municipio, y eso se notó muchísimo. Pero bueno, ya estamos otra vez a pleno rendimiento, las comisiones de fiestas trabajando duramente para llevar a cabo todas esas programaciones que tenían pendientes y que ahora se pueden desarrollar con total normalidad.
Y cuéntame una cosa, Isabel, que me ha llegado también un rumorcillo de que hay un certamen de belleza que vais a presentar o que estáis presentando o que habéis presentado ya para el año 23.
Pues sí, ayer mismo presentábamos el Miss World Spain, que se va a celebrar el 6 de mayo en el municipio de Los Realejos, un certamen de belleza donde nosotros también ponemos en valor el que, bueno, pues las 52 candidatas tendrán uno de sus pases con sus trajes típicos regionales. Y bueno, se suma a la campaña que llevamos nosotros haciendo desde el 2012 de como de ser, o sea, las fiestas donde tienes que llevar tu traje típico tradicional, pues estamos hablando de romerías, estamos hablando de bailes de magos, pues hacerlo pues como debe ser, como dice la campaña, con respeto, de los pies a la cabeza, sin hacer inventos con nuestros trajes típicos, que ya vemos que en otras comunidades autónomas pues eso lo llevan a rajatabla. Por aquí han paseado pues yo iba a decir una rondalla, porque casi pareció una rondalla de la cantidad de falleras que veíamos pasear por Fitur, llevan ese traje de los pies a la cabeza, pues, ¿no?, orgullosamente, ¿no? Y eso es lo que intentamos también hacer nosotros con nuestra campaña, de que se lleve el atuendo tradicional o típico de los pies a la cabeza, con su sombrero, con su pañuelo, con sus zapatos tradicionales, pues como debe ser, para no desvirtuar nuestra vestimenta.
Certamen de belleza de ámbito nacional.
Sí, de ámbito nacional, y que es el que correspondería al que antiguamente se conocía como Miss España, que sabemos que bueno, pues que han ido cambiando y ahora pues tiene esa denominación. Por eso vamos a tener esos 52 candidatas de todo el territorio español que se van a dar cita en Los Realejos el 6 de mayo.
Coincidiendo casi con las fiestas de mayo, ¿no?
Coincidiendo con las fiestas de mayo, sí, con esa semana, con esa primera semana explosiva donde se da lugar esa primera cita declarada de interés turístico nacional, que son Cruces y Fuegos, donde, bueno, pues todo se concentra entre la Cruz Santa y la zona de Ralejo Alto, entre la calle del Medio y la calle del Sol. Esas visitas a las cruces que son obligadas en torno al 3 de mayo en el municipio de Los Ralejos, un municipio bañado por cruces. Estamos hablando que tenemos la cruz que preside el valle, en la corona, la cruz más alta, la cruz de Fregel, en el Parque Nacional, en el mar, la cruz del Guindaste, y en el pico de la montaña de los Frailes, pues también esa capilla donde también se celebra el 3 de mayo una fiesta. Fiestas en Los Ralejos en esa primera semana, digamos, en torno a la cruz, y donde también vamos a tener ese certamen de belleza.
Pues mayo llegará, pero el lunes estás otra vez en Madrid, ¿no? ¿Vuelves para acá y vuelves a Madrid?
Sí, porque tenemos una cita ineludible en el municipio de Los Ralejos, que es con San Vicente, el 22, la Corporación Municipal cumple con ese voto desde 1606, donde, bueno, pues tenemos que hacer honor a San Vicente, que en su día hizo, el pueblo de Los Ralejos pidió a San Vicente que la peste del Andre parara y que no siguiera haciendo daño a la población, se cumplió, y por eso cada año cumplimos con ese voto. Cosas de la historia, ¿no?, que después, siglos después, una pandemia a nivel mundial también ha hecho lo mismo. Pues pidiendo también porque San Vicente en este año, que además es vicentino y jubilar, pues interceda para que esta pandemia COVID-19 desaparezca ya totalmente.
Pues mira, ya hablaremos, no sé si la semana que viene volveremos a hablar, seguramente sí, porque ya que tengo tu teléfono, Isabel, lo siento, estás fastidiada, te vamos a tener aquí sobreexplotada.
Que sí.
Pero
que
te quiero preguntar una cosa. El 25 de enero, dice aquí un papel que tengo encima de la mesa, se va a crear una cosa que se llama Bocadillo Realejero a Tres Manos. ¿Esto qué?
Bocadillo Realejero a Tres Manos. Es que vamos a tener...
Que con dos nada había, que hace falta otra mano más para agarrarlo, ¿qué?
Porque bueno, tendrá unas dimensiones importantes y porque tiene que estar bien hecho. Y para eso nos traemos a Madrid Fusión, a Alfredo, a Sebensuí y a Pedro Dios, que son reposteros y cocineros del municipio de Los Ralejos, con productos del sello gastronómico, que seguramente será el contenido de ese bocadillo.
También está, la hora de pastel. Hablaremos la semana que viene seguro de lo que vais a deleitar a la gente que vaya a Madrid Fusión, porque desde luego la gastronomía realejera también hay que ponerla en valor. Isabel, buen viaje para acá y la semana que viene volvemos a hablar.
Bueno, ahora tendremos la presentación especial en el espacio del municipio turístico, la presentación especial de Los Ralejos, y volvemos a casa porque hay que recargar y volver otra vez para Madrid.
Pues buen viaje y que todo sea un éxito, lo que ha pasado esta semana en Fitur y lo que pase la semana que viene en Madrid Fusión.
Muchas gracias, Diego. Un saludo.
Bueno, pues ya tenemos aquí a la comisión de fiestas completa de la primera fiesta de interés turístico de Canarias que se produce en el mes de enero. Para mí es un referente porque ahí empieza el calendario de fiestas de todo el año. Se trata de la fiesta de la Florida. ¿Y quién mejor que la floridera? Floridera, qué nombre tan bonito. Delia Escobar, para tener aquí a los representantes de la comisión de fiesta. Delia, encabezándola.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Floridera, me encanta eso, ¿eh? Lo he aprendido.
Además, yo tengo pedigrí, que soy de la Florida 100%. con pedigrí.
Mira que te hacen una película 8 apellido Floridero.
Se podría hacer.
Estaría bien. Bueno, pues vienes a mí perfectamente acompañada por Toya, la presidenta de la comisión de fiesta.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿De dónde viene Toya? ¿Qué me lo vas a decir?
De Victoria.
Digo por mi amiga que no me quiso decir de dónde viene su nombre. Y, bueno, Esther no me olvido yo nunca. Esther, la jefa de las cocineras. Sí. Péguense a los micrófonos para que los escuchen, que yo los escucho, pero los oyentes
ella
no.
Ella misma, buenos días, Esther.
No me voy a olvidar de tu nombre. No. Pues la semana que viene tenemos el puchero, pero las fiestas empiezan ya.
Sí, arrancamos este martes, el día además de San Antonio, que es el santo del barrio, el 17 de enero, con además de una forma muy especial, con el 40 aniversario del Colegio de la Florida, que quiso hacer una exposición para rememorar todos estos años que han tenido, con un montón de fotografías, y que va a estar expuesta en la Asociación de Vecinos hasta el próximo domingo, así que las personas que nos estén escuchando que aprovechen por las tardes para acercarse, porque hay un montón de fotografías y de material muy interesante.
¿40 años tiene ya el Colegio de la Florida?
40 años tiene, cumple este año.
Yo voy camino ya de eso, de 40 años. Toña, ¿qué cosas excepcionales va a tener esta fiesta de la Florida después de estos dos años raritos que nos han acompañado?
Bueno, especial en sí es la fiesta, porque la fiesta de la Florida es especial.
El año pasado hubo fiesta también en la Florida, por cierto.
Bueno, pasa que San fue... Antonio Abad, no, le iniciamos con la fiesta de en julio, que era la Virgen del Carmen, pero la fiesta, digamos, San Antonio Abad, en los años anteriores con el tema de la
Estuvimos
pandemia...
confinados.
Pues no, nos tocó, bueno, repartimos un poco los ingredientes del puchero por casa, para que la gente lo hiciera en su casa, para no perder lo que es la tradición de hacer el puchero, pero fiesta, digamos, este año arrancamos ahí con fuerza, por lo menos.
La gente con mucha ganas, ¿no?
Uf, demasiada, diría yo, pero bueno, sí, yo creo que todos en general estamos deseando tener una fiesta disfrutada.
Dilo, normales, una fiesta normales.
Y disfrutarla, sobre todo. Ahí, este año es verdad que hemos introducido algunos cambios, sobre todo porque en el barrio de la Florida hace mucho frío, bueno, la parte alta de la Orotava es muy fría, y claro, habían muchos actos que eran nocturnos y la verdad que es difícil llevarlos. Entonces quisimos este año hacer unos nuevos cambios, que vamos a ver cómo nos funcionan. Nosotros lo hacemos con el mejor interés y que a todo el mundo le agrade, pero es verdad que es muy difícil agradar a todo el mundo, pero bueno. Y una de las cosas que hemos optado es, digamos, que los actos que se hacían en las noches, trasladarlos a la tarde-noche, por lo menos, que no sea tanto frío. Y vamos, por ejemplo, este fin de semana ya iniciamos con unos festivales que normalmente se hacían por la noche, los hacemos a media tarde, uno el sábado, que es un encuentro folclórico que lo organiza la Rondalla de la Florida, y lo haríamos mañana sábado a partir de las 5 de la tarde. Y luego la elección de la romera, que siempre se hacía el viernes sobre las 9 de la noche, pues lo trasladamos una semana antes, al domingo, a las 4 de la tarde. Y ahí empiezan, digamos, los actos así principales de la...
¿Por qué no se enfaden los florideros? Te habéis lo dicho bien. Porque la verdad es que mejor por la tarde que por la noche, ¿no?
Esa es la intención.
Yo creo que tiene muy buena intención. Y además la gente, pues, que no se constipe, que
exacto,
se cuide.
Exacto,
no,
el frío que está haciendo estos días, que es notable.
Así que vamos a ver cómo...
Todos los cambios entrañan su riesgo, Toya, eso es así. Es decir, y nunca llueve para gusto de todo.
Quien no arriesga no gana, ¿no? Hay que arriesgarse en esta vida, para bien o para mal, pero bueno, hay que hacerlo. Después ya veremos los resultados.
Bueno, pues la clave de las fiestas de la Florida, por lo menos para mi humilde opinión, es el sábado del puchero. Y yo quiero aprender a hacerlo, porque cada uno tiene su... cada maestrillo tiene su librillo. ¿El original de la Florida qué lleva, Esther?
¿Qué lleva el original de Florida? Toda, sí, la verdura que lleva.
Toda, pero...
Te lo digo.
Enumeremos, porque la verdura yo lo tengo más o menos claro, pero después los aliños esos que le echan por detrás, que si le echan un poquito de tocino, que si le echan una pechuga de pollo, que si le ponen un muslo de pollo. Cada uno hace el puchero como quiere.
Sí, como quiere, pero en la Florida...
¿El original?
¿El original, te digo, la verdura?
Sí, pero a cerca ver, del micrófono para que lo escuchemos bien.
A todo. Ver, hay como... Tengo que ponemos... Como 800 o 900 kilos de calabaza, 1000 kilos de chayota. Después, tocino tenemos 500 kilos, entre tocino y costillas, que eso es regalado también por Carnicería Miguel, que también hay que anunciarlo. 70 kilos de garbanzos, 70 de habichuelas, 70 de zanahoria, 60 kilos de piña, 500 coles, 60 kilos de batatas, 50 de puerro, 20 kilos de ajo, 3 sacos de cebolla, como 20 kilos de perejil, 70 kilos de bubango, 600 kilos de papa, 280 kilos de gofio, 115 gallinas, 50 kilos de puerro.
¡Viva la gallina, viva!
Sí, gallinas vivas no, las traen matadas, pero nosotros tenemos que limpiarlas el día antes. Bueno, esplumadas van, pero tenemos que dentro, que hay que limpiarlas bien, porque no es que vamos a poner las gallinas según vienen.
Pues después se hace una sopa de picadillo con, sí, eso, que ni te cuento.
No, después repartimos el día del puchero, el viernes por la mañana, hacemos caldo y le damos a la gente que va a ayudar para el caldo.
¿Y todo eso cabe en una olla?
Aquí salen 60 o 65 carderos.
¿Y cada uno tiene un sabor diferente o todos saben igual?
No, todos salen igual. Y nosotros procuramos darle el punto. Cuando ya empieza a hervir, pasamos dos personas probando y le vamos dando el sabor. Después lleva algo enmajado, ¿no? Bueno, enmajado ajo, perejil, Y yo llevo los polvitos mágicos.
¿Los polvitos mágicos
es los el gofio? Polvitos mágicos no es el gofio. A ver, yo le suelo poner, yo preparo ahora mismo un, con laurel, orégano, tomillo, todo eso. Yo preparo un buen bote de eso en mi casa y lo llevo y se lo echo al majado.
Vaya, vaya. Y entonces,
el sabor dice que está en el majado, yo
ese,
no lo sé.
Ese es el secreto entonces,
¿no? Sí, el secreto no. Todo, yo lo doy para que lo haga, porque eso de guardar las recetas, no. Hay que darlas.
Hacen bien, hacen bien.
Hay que darle.
Yo de todas maneras que soy aficionado a la cocinilla, no soy cocinero, soy aficionado.
Bueno, pero bueno.
Nunca hago un plato igual.
No te sale nunca igual.
Nunca, nunca. No. Y además tengo la mala costumbre de voy a probar esto. Voy a probar. Y estoy siempre cuando la gente va a comer, dice, está bueno, está bueno. No, y además no se lo digo, digo. Y además le meto cosas que no le gustan. Pues dice, sí. ¿Y para qué le echaste eso? Digo, no sabe nada, no sabe, pero lo lleva, ¿no? Ayer lo decía Juan del Val y me moría de la risa. Digo, ¿qué soy yo? Digo, no sabe a cebolla, pero lleva cebolla. Oye, ¿cuánta gente come con esa tremenda cantidad de comida?
Pues unas 5.000 personas. Chacho. O 5.000 y algo. El último año fueron 5.000 personas.
Y
pero cada año vas más.
¿Hacéis encuestas después y le ponéis a puntuación de like y eso en redes sociales? ¿Valores de 0 a 10?
Bueno, mira, este año la, se podría hacer
la
eso,
calidad.
Hacer un... Este año, bueno, lo podrías hacer este año como nueva directiva, ¿sí? Sí.
Pues hay que actualizarse.
Pero la gente sale contenta porque hace la cola y después se mete detrás otra vez a volver a repetir.
Eso es lo peor, la cola, la cantidad. ¿A qué hora empieza?
No, pero la cola va rapidito, ¿eh?
Hombre,
no,
con 60 hoy hay 60 colas, ¿no?
Sí, sí, no, va rapidito, va rapidito. Sí, va rapidito.
Oye, importante que lo hablaba porque yo este año tengo el propósito de ir porque hace años que no voy y tengo muy buenos recuerdos de la fiesta de la Florida y sobre todo de la mañana del puchero. ¿Vais a poner unas guaguas para que la gente aparque en la rotaba? Yo te lo digo porque hemos estado hablando por fuera y digo,
sí, buena, sí, sí. Hombre, siempre hay una colaboración con la empresa de Tixa, que tanto para el sábado, que es el puchero, sábado 28, como para la romería, que también es un evento que también...
Es el domingo, ¿no?
Es el domingo 29, que atrae a muchísima gente, empieza a las 2 de la tarde. Para esos dos días, Tixa ha puesto un refuerzo de servicio, sobre todo en las dos líneas que conectan con el barrio, que es la línea 373, que sale de la estación de guagua, y que en esta ocasión no puede entrar al barrio porque... está prácticamente todo cubierto con los actos que
pero
se desarrollan en la fiesta.
Te
dejan justo en la rotonda y la línea 345, que también sale del puerto de la Cruz y va hasta Guamanza, pues va a haber un incremento de frecuencia de las líneas desde las 10 y media de la mañana hasta las 6 y media de la tarde para intentar pues evitar que todo el mundo suba con su coche y hacerlo más cómodo y más sostenible también. Entonces, para aquellas personas que quieran ir, les recomendamos que aproveche, que usen esas líneas tanto desde la estación de guaguas del puerto de la Cruz como de la Rotava, que habrá una frecuencia duplicada para esos días y es la forma más cómoda de hacerla. Además, si después nos vemos un vasito vino, es más seguro.
¿Uno?
Es mucho más seguro.
¿Cómo está el vino este año que no lo he probado?
Pues mira,
el de la Florida.
Te vamos a decir la próxima semana que tenemos el concurso de vinos, que pues, este año creo que hay casi 30 muestras
hay
de vino.
Hay 30 muestras.
Y probaremos.
Diferentes todos de la Florida.
Sí, y hay muchos más, lo que pasa es que no se presentan al concurso. Sí. Yo creo que podemos
parte
hacer
alta
el doble incluso.
Sí, hay como... No, hay muchísimos más. Lo que pasa es que hay mucha gente que igual no lo quiere presentar porque este año no le salió bien o porque justo habían hecho los trasvases, digamos, de ¿cómo se llama? De las barricas,
sí,
y entonces todavía está turbio. Pero sí, ahora mismo se presentaron 30 entre la zona alta y baja, pero a ver, hay muchos más.
¿Todos tintos?
Sí. De todos modos, la gente está también apostando por blancos y la verdad es que están saliendo blancos muy buenos. Evidentemente no es una zona de uva blanca, pero la poca que hay está saliendo buena y creo que en el futuro podríamos igual introducir también en el concurso de vinos, a lo mejor también una de blancos.
Vaya, estaba yo pensando que íbamos a introducir un vaso vino con el puchero.
Eso, vino no te va a faltar, ¿eh?
No, vino no te va a faltar.
Ni el sábado ni el domingo.
No.
Ni en la romería.
Ni lunes, ni martes, ni miércoles.
No,
sí, sí, hay 30 tipos de vino. A cada uno que haga 1.000 litros de vino cada uno, pues ya tiene unos pocos de litros de vino. Oye, ¿y después en la romería se hace algún repaso del puchero o se acaba todo el día del puchero?
Bueno, no, en principio el puchero es el sábado. Es verdad que mucha gente, de hecho, no, cuando si sobran... siempre se reparte. O sea, la idea es que el puchero se aproveche 100%. Y hay mucha gente que de ese lo amasa y el día siguiente muchos llevan a la romería amasado. Ya eso es, no sé, depende de las ganas que tenga de te lo comes todo el sábado o guardas para el domingo, pero normalmente es verdad que en la romería el puchero no cabe tanto, ¿no? Pero hay gente que lo hace.
El día del puchero. Va a haber música en la calle, porque el otro día, cuando fui al Roscón de Reyes de la Orotava, me encontré con un escenario de gente cantando en directo. Es decir, hay tantas ganas de fiesta que para cualquier cosa se hace una fiesta. ¿Va a haber algún complemento festivo en el...?
Sí, este año, lo que decía Doya, entre los cambios que han incorporado es alargar un poquito más la fiesta del puchero. Otros años más o menos se terminaba de repartir sobre las 5:30, 6:00 p.m.
Y la gente se pasaba a echar la fiesta.
Sí, la gente estaba un poquito más y luego empezamos a hacer toda la recogida, a fregar todos esos calderos, que queda todo limpio ese día. Y teníamos que ir siempre corriendo porque luego había una subida del santo y un baile mago. Pues este año yo creo que acertadamente la comisión de fiesta ha dicho el día del puchero es el día del puchero, no tenemos que estar corriendo, sino que lo que hacemos es alargar la fiesta hasta las 10 de la noche. Y para eso pues se ha preparado un escenario con varias actuaciones de varios grupos durante la tarde, desde grupos como Majek hasta grupos con más especie de orquestita, para que los que estén ahí disfrutando no tengan que comerse el puchero e irse, sino se puedan quedar con una sobremesa larga bailando y compartiendo ahí un rato.
¿Te vas a llevar un año a Madrid Fusión, a Esther, para que haga
estábamos
un puchero?
Estábamos hablando antes, justo otra vez.
Te prometo que no estaba oyendo.
Debería ir una delegación de la Florida ahí.
Pasa que coincide, ¿no? Coincide.
Porque además hay que decir que el puchero de la Florida es muy característico, primero porque se hace a leña, porque colabora todo el barrio desde el viernes antes con el picado de la verdura y porque gran parte de la verdura con la que se cocina el puchero es donada por los propios vecinos y se cultiva ahí. Por
los
eso
garbanzos
tiene sabor
no se cultivan
especial.
Allí, ¿no?
Los garbanzos no, pero las chayotas, te puedo asegurar.
Los bubangos.
Y los bubangos ahora es frío. Las chayotas, la calabaza.
Las coles.
Y las coles, que todo eso sale de la Florida.
¿Y todo donado por los vecinos?
Todo donado. Y el que vas por la casa y tocas y no tiene verdura para dar...
Te da dinero,
te da económicamente para que tú puedas comprar lo que no hay en la Florida.
Una fiesta popular, donde las haya,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, colabora todo el barrio, sí.
Bueno, vamos a decir que todo el barrio y muchísima gente que no es del barrio,
que, no
y que
del barrio
cada
también.
Año ha ido y le ha gustado y ya lo vamos a empadronar también ahí en el barrio. Pero no, digamos que hay que decir que no son, bueno, evidentemente es originario del barrio y la gente del barrio se vuelca, evidente, pero... Hay que decir que muchísima gente de fuera
también
está ahí.
Yo, de los ingredientes que ha dicho Esther, hay uno que no lo he oído. La carne de res.
No, carne de res no.
No lleva, ¿verdad?
Carne cochino solo.
Es que normalmente es
tocino.
Eso.
Pues mira,
para quien me lo enseñó a mí me dijo un trocito de no, carne
hombre.
De res.
Sí. Lo que pasa es que también lo...
Está la carne de res está un poquito tiesa para arriba, ¿no?
Tocino, costilla... Y gallina.
¿Y el tocino dónde lo consigue? Porque mira que me
cuesta
mi trabajo conseguir
carnicería,
el tocino.
Carnicería Miguel, pues vete a
perdona,
carnicería.
Perdona.
Habla
ella está diciendo carnicería Miguel, pero creo que seríamos injustos si no nombramos... O nombramos a todos o no nombramos
sí.
a nadie.
Venga.
Y hay que reconocer que, bueno, evidentemente es uno de los... Miguel es uno de los...
Puntales.
De los puntales que él siempre... Desde antes de Navidad estamos recogiendo el tocino y lo vamos salando para que le dé el sabor.
Sí, es que la cantidad de tocino que ha dicho...
Sí.
A mí me cuesta trabajo.
Lo tengo en mi casa salado, ¿eh?
La carnicería de Félix ahí también en la Florida. El de las cuatro esquinas, o sea...
Sí, no, el de las cuatro esquinas...
Para que no se nos...
Nadie.
No, igual
sí.
que con
las gallinas, las zonas, el chico este de la Florida, granja
José.
La granja de José, que solemos decir, que nos regala todas las gallinas también.
¿Y el ayuntamiento no hace nada, Esther?
Sí, sí, da mucho. Da muchas
estamos
cosas.
Agarrado últimamente.
¿Y no porque está
Guillo,
¿eh?
No es porque esté ella, sino que como ella es del barrio, le sacamos todo lo que podemos y más.
Tira de la soga, ¿no? Tira de la soga.
Sí, sí, sí.
Oye, pues la semana que viene empiezan las fiestas de Canarias con la fiesta de la Florida. ¿Quieres contar algo más? ¿Alguna novedad más, Toya?
No, bueno, en principio yo creo que esto es lo que acabamos de decir, ¿no? Un poco los cambios que hemos ya introducido este año. Y nada, evidentemente tengo que agradecerle... bueno, al Ayuntamiento de la Orotava es un hecho, porque aquí con Delia, que es una puntal, no porque sea del barrio, pero...
Que
yo
bien.
Sé que ahí
no es que sea floridera, es que es una puntal floridera.
Sí. Pero no, tenemos que agradecerle todo porque nos ha ayudado muchísimo. Nosotros somos nuevos este año en esta comisión y ella pues nos ha guiado, nos ha ayudado muchísimo y evidentemente tenemos que agradecerle al Ayuntamiento de la Orotava a través de ella, pero en general a todos, porque todos los servicios, Canaragua, o sea, hay que agradecerle. Y a todos los del barrio, porque hay muchas, muchas ganas. Y yo personalmente tengo que agradecerle al grupo de que estamos en la comisión de fiestas, porque esto no lo hace una persona. Si no hay un grupo ahí que nos apoyemos unos a otros, es imposible. Y tengo la gran suerte de estar rodeada de una gente espectacular, que todos dan ahí su brazo a torcer.
Las fiestas populares son fiestas populares porque el pueblo las apoya.
Exacto.
Y si encima el ayuntamiento las ve con buena cara, pues mejor que mejor. Pero la fiesta la saca el pueblo.
Yo creo que el ayuntamiento. Exacto, yo creo que hay que trabajar. Mira, si todos remamos en el mismo sentido, todo camina bien.
Coméntale lo de los lebrillos, porque la gente lo sepa.
Coméntalo tú. ¿Qué lo estás diciendo, Esther? Que está aquí en la trinchera diciendo. A ver,
hay unos lebrillos que la fiesta lleva vendiendo ya hace 2 años, ¿no? Sí, es un lebrillo.
De barro.
De barro, con el nombre de las fiestas de la Florida. Después venden las jarritas y los vasos. Los lebrillos los vamos a poner el día del puchero para que no lleve, para que no se queme, así que lleva para que compre.
Sí, porque...
pero serán baratitos, ya verás que sí.
Sí. No, ¿sabes lo que pasa? Que
lebrillos es para amasar algo.
Para amasar y es de barro.
Y para servirlo. Sí, o sea, se sirve.
Sí,
es una maravilla.
Y te lo puedes comer ahí
además,
mismo.
Además, si el tamaño es el adecuado, yo me llevo.
Hay 3 tamaños.
A ver, tú.
Te llevas los 3 y las arras y los 6 vais.
¿Tú te crees que yo hago como es si una fuera forma... de la serie? Yo soy de este radio.
Es una forma de tener un recuerdo, pero al mismo tiempo es útil, porque es un lebrillo, en lo que dice Esther, son distintos tamaños, y aparte que te puedas comer el pucherito en una zona...
Y la jarrita de barro también está buena, seguro.
Sí, sí,
para,
sí.
Para el vino,
de medio litrito.
Para uno de esos tantos vinos que hay arriba, está perfecto.
Perfecto, y los vasos también.
¿Pero los vasos tienen así, así de barro?
No,
también.
No. El vaso es de barro y te lo tienes así.
Pues a todos los oyentes de Gente Radio que sepan que lleven como mínimo 50 pavos que se los van a levantar aquí las amigas de la flotilla.
Tampoco te pasa que la gente se nos asusta.
Bueno, vamos a poner que entre la jarrita
y el lebrillo.
Vino, porque vamos a tener pinchitos y un buen vino ahí en la cantina para que la gente baje bien el gofio, o sea que...
Va a haber de todo.
No hay problema.
Bueno, pues el lebrillo yo me guarda uno que seguro que se van a agotar.
Sí, sí, sí. A lo mejor sí, puede
tengo
que
verla,
sí.
Tengo que verle el tamaño. Tengo que verle el tamaño.
Hay 3 tamaños.
Pues es como las cafeteras, hay que tener varios tamaños para en función de la gente que va a casa.
Claro,
no lo mismo.
Claro. ¿Y si no te compras los 3?
No me lo tientes, que yo soy de amontonar. Después tengo la cocina que no tengo dónde cocinar porque no tengo tío lleno de cosas.
¿Ves?
Delia, pues nada, esta semana no nos veremos seguro por aquí, pero seguro que el sábado nos vemos en la Florida.
Sí, sí, la verdad que les esperamos allí. El barrio se ha preparado con muchísima ilusión. Como decía Toya, la junta directiva ha estado trabajando todo el año para que todo salga bien esta semana, y también muchísimos colectivos que se suman y los vecinos del barrio, y que estamos encantados de recibir al que vaya por ahí y sentirlo como en casa. Así
sobre
que serán
si
bienvenidos.
Sobre todo si van en guagua. Sí, sí. ¿Eh?
No, bueno, en coche también. Todos bienvenidos.
Todos bienvenidos.
Que no se echen atrás, como me estaba pasando a mí, decir, es que yo he hecho llevar el coche.
No, vale, es súper cómodo y la línea es súper frecuente, que no vas a estar esperando mucho.
Esther, Toya, gracias por compartir esta radio con todos los oyentes de Gente Radio, y que no se nos llene de gente aquello, porque hay 6.000 tipos y nos ponemos
llene,
a comer
que
allí.
Llene, que se llene, que se llene.
Y si no se hace más, que hay reservas.
Sí, sí.
¿Quién dijo miedo?
Se
le echa agua y ya está.
Hasta la semana que viene.
Gracias. Muchas gracias.
Bueno, pues para acabar el programa de hoy, que ha sido un programa intenso, no sé para ustedes, para mí ha estado estupendo, estupendo. Me lo he pasado bien con todos los invitados que hemos compartido con todos ustedes y dando un repasito a la actualidad de una manera bastante amena. Por lo menos para mí, no sé para ustedes. Espero que hayamos compartido esta impresión. Y para acabar el programa de hoy, otro de los reencuentros que veníamos esperando hace ya muchos meses. Pablo González, buenos días.
Buenos días, Diego.
En directo, está pues, en el estudio.
Sí. Bueno, estoy no tan nervioso, pero sí como mi primer día en los medios de comunicación, que fue aquí, que fue en esta casa ya hace muchos años. Y nada, es un placer tremendo poder estar aquí con ustedes. Y máxime con el tipo de radio que han creado, siguiendo los pasos de esta gran trayectoria de esta casa. Y sí, es verdad que yo lo sigo... esté donde esté, y le felicito porque de verdad la radio, Gente Radio actual, creo que cada día va teniendo más adeptos, y todo ello es por culpa tuya en parte, y también por la gran labor que hace José Reyes, ¿no?
Que no es de ayer. Que Gente Radio no nació ayer, ¿eh?
No.
Ni hace un año. Estaba buscando el año para no equivocarme, porque digo, el 2000 no es antes. 99. 1999.
Ya para 24 años, ¿no? Pues
bueno. Ya tenemos mayoría de edad, ¿no?
Sí, pues le felicito de verdad, porque te digo que es una continuación de lo que llevan haciendo pues 20 y pico años, pero para mi gusto las últimas temporadas son...
Nos vamos mejorando.
En mayúscula.
Nos vamos mejorando. Pues tu incorporación a este programa depende de ti.
Sí, yo es bien sabido que yo, pues bueno, aparte de estar liado con los diferentes negocios que tengo aquí en Tenerife.
Aquí y allí.
Exactamente, parte de mi tiempo también lo estoy en Rusia, donde también he podido poquito a poco abrir unas empresas. Importo productos desde Polonia. Hoy en día está siendo un poco más difícil, pero seguimos trabajando. Y claro, cuando vengo aquí a Tenerife, entre Tenerife y Lanzarote, que ahora nos estamos expandiendo también en Lanzarote, siempre me ha quedado las ganas de que tanto tú como José me dieran un toquito. Lo han hecho.
No es que vas y viene. Exactamente. Cuando te vamos a contactar, ya está aquí en Rusia. Lo van a dejar salir un día de allí.
Exactamente. No hemos podido cuadrar y hoy le agradezco que me den esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Te digo que esta siempre la he sentido como mi casa. Y nada, vamos a hablar un poquito, creo que, de cultura hoy, ¿no?
De lo que a ti te dé la gana, porque además la sala Timan Falla está muy vinculada a mi amigo Pablo González.
Sí, bueno, el Teatro Timan Falla, que cumple ahora en mayo 5 años, ¿quién lo iba a decir? 5 años, donde han sido 5 años muy, muy, muy duros, como casi siempre, ¿no? Cuando abres un cualquier tipo de negocio, vamos a llamar el Teatro Timan Falla como negocio, que no lo está haciendo todavía después de 5 años. No ha sido difícil, pero creemos, Diego, creo que te compartirás conmigo este sentimiento, que el Puerto de Cruz sin un teatro estaría cojo, ¿no? Y el Teatro Timan Falla no solo es teatro, puede ser una sala de evento, puede ser un cine. Y de verdad, como portuense te lo digo, te lo digo ya no como empresario, como portuense te lo digo, hubiese sido una pena haber estado 5 años más sin que el Puerto de Cruz tuviese un teatro. Y nosotros seguimos trabajando duramente para que tanto residentes como turistas puedan encontrar una forma de ocio, que es la cultura, ¿no? La cultura, si realmente nos paramos a pensar, tan necesaria mundialmente, ¿no? Pues nosotros lo que estamos haciendo es eso, intentar poner al Puerto de la Cruz donde se merece, en el ámbito cultural. Yo, tristemente, y no quiero profundizar en esta materia, la llamo la otra cultura. Seguramente en otro programa desarrollo un poco más el por qué le pongo el nombre a nuestro proyecto, llamándolo la otra cultura, ¿no?
La cultura sí hay que ponerla en valor, pero hay dos tipos de cultura, en mi opinión. La cultura de los mecenas y la cultura popular. La cultura popular se lleva por delante porque la población la lleva adelante, y aquí hemos tenido ahora mismo unos representantes de lo que es el Puchero de la Florida, la fiesta de la Florida. Eso no hay quien lo tumbe. No necesita que nadie le eche una manita. Pero hay otra cultura que sí hay que fomentarla. Y desde la Edad Media había mecenas. Había gente que ponía su patrimonio, ponía su dinero para fomentar esa cultura. La Sala Timan Falla ha hecho en algún momento de estos 5 años de mecenas. ¿No?
Sí, pero Diego, permíteme que me vaya al mismo municipio donde está este evento cultural de todos los años de gran importancia, donde atrae a miles y miles de personas. Creo que en marzo, abril y mayo van a haber grandes eventos culturales de esta, ¿no? De la cultura de la cultura de pago, ¿no? De la que es de ir al Teguado Power y poder disfrutar de grandes obras de teatro, ¿no?
Si no fuera por la ayuda del ayuntamiento, eso sería inviable.
No, sí, pero bueno, ya
inviable.
Ya me has tocado un poco la fibra, ¿no? Y no voy a profundizar en esa materia, ¿no? El Teatro Timan Falla, como digo, seguimos trabajando, seguimos trayendo. Nosotros somos el teatro es una sala de oportunidades, y digo que somos una sala de oportunidades porque grandes profesionales, grandes artistas han actuado por primera vez en un teatro. Llámese la persona que viene y hace un tributo a Queen, a Elvis Presley, etcétera, etcétera. Son profesionales en la materia, son artistas, muchos de ellos canarios, ¿no? Que se han ganado la vida haciendo lo que ellos saben en hoteles, sin quitarle la importancia de lo que es de ir y actuar en un hotel. Pero cuando se han visto en un teatro humilde, con 200 butacas, y han visto que han atraído a 200 personas y en muchos de los casos dejados fuera a otras 30 y tantos, ¿no? Pues estas personas realmente se sienten importantes, pero no porque quieran sentirse importantes, sino oye, tengo la oportunidad de darlo todo en un teatro, ¿no? Y creas que no, por eso le digo yo que somos una sala de oportunidades. Esta noche tenemos un gran evento donde es un monólogo al gran humorista ya fallecido Eugenio. El sábado tenemos un tributo a Robbie Williams. Es la tercera vez que viene a Robbie Williams. Pero es que el miércoles ya tuvimos flamenco. Flamenco donde 102 personas pudieron disfrutar de... Y permíteme que lo diga, Diego. Creo que aquí, en nuestra ciudad, hay un concepto erróneo del flamenco que nosotros tenemos todos los miércoles. No es el flamenco al uso, que está muy bien, no es el flamenco que se podemos encontrar en la planta hotelera, con todo mi respeto. Esto es un flamenco donde un turista que contactó conmigo vino y al finalizar me dijo: Pablo, nos gusta el flamenco, venimos pensando que era un flamenco para turistas. Así me lo transmitió y hemos comprobado que esto es un flamenco de un alto nivel. ¿Qué pasa, Diego? Yo lo puedo comentar, yo lo puedo explicar, pero hay que vivirlo, ¿no? Por lo tanto, la calidad de los productos que estamos trayendo en el Teatro Timo Falla es de nivel. E invito a todas aquellas personas que vengan y lo comprueben, ¿no? Ahora, la próxima semana, también tenemos de nuevo un gran show que es el tango, que es una maravilla. De verdad, a mí el tango nunca me ha atraído, pero cuando te sientas y lo ves, disfruta, Diego. Esto no ya es un concepto de que te guste un tipo de música o no, es vivirlo. Y si no lo vives, yo te lo puedo intentar explicar 40.000 horas, pero no
la experiencia hay que vivir, está claro.
No lo vas a entender, ¿no? El día 29 tenemos también unos boleros con artistas canarios. Vamos a tener también un concierto, un certamen de Miss. Es decir, Diego, la sala Timo en Falla está muy reclamada. Tenemos casi reuniones día sí, día no, de gente que se nos van a acercar a nosotros porque está muy, muy interesada. Y el Teatro Timo en Falla, la sala Timo en Falla, ha cambiado radicalmente porque no paramos de inyectarles dinero para la mejora, ¿no? Por lo tanto, yo me alegro de haber sido uno de los partícipes, de haber llevado este proyecto a cabo y 5 años después poder hablar del mismo, ¿no?
5 años que tú habías dicho duros, ¿eh?
Muy, muy duro, muy, muy duro, porque no es fácil. El otro día tuvimos ahí una persona, Diego, que se llama Diego, que creo que ha estado por aquí, de Regia Comedia, donde está haciendo Diego Monago, que está haciendo una gran labor. Y una de las últimas reuniones que tuvimos dice que hay un run en el ámbito, en este mundo, que el Teatro Timo en Falla solo hace actividades para turistas, ¿no? Y comentando lo que tenemos mañana, que tenemos hoy, que tenemos un monologuista, hemos hecho obra de teatro, ha venido artistas como el de Producciones para Adelante, que de verdad permite, no me acuerdo ahora el nombre. Que llenamos las 2 sesiones. Yo lo he dicho, aparte de ser un amante de que el Puerto de la Cruz tenga un teatro, porque creo que se lo merece como municipio, somos empresarios, ¿no? Y nosotros tenemos que intentar traer a nuestra sala productos que sean consumidos por todo el mundo, pero sí que ya después de 5 años las estadísticas nos engañan, Diego, y quien más consume cultura en el Teatro de Timo en Falla, y te puedo dar unos datos casi ciertos, que el 90% son los visitantes que vienen al puerto.
Claro, es una ciudad turística, pero te lleváis tiempo empeñado en ofrecer también cultura a los propios residentes, no solamente en el Puerto de la Cruz, sino en todo el norte de Tenerife.
Nosotros seguimos en esa línea, Diego, ¿me entiendes? Pero yo soy una anticultura gratis, o una anticultura...
Es que la cultura que no se paga no es cultura. O la haces tú, como pueblo, o la paga.
Exactamente, ¿no? Y ya con la experiencia, Diego, desde el comienzo, ¿no? Desde el 2018, y voy a tocarlo, pues sí, donde nada tiene que ver ninguna administración pública o política, porque en el 2018 en el Puerto Cruz gobernaban otras personas, ¿no? Ya lo vivimos, ¿no? Que había una partida que venía del Cabildo, donde se hacían eventos con entrada libre, no me gusta decir gratuito, que lo pagábamos todos los portuenses, todos los tinerfeños con nuestros impuestos y casi no venía nadie, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que hay que darle un valor a la cultura. Digo, si hay que hacer un evento benéfico, nosotros tenemos las salas abiertas para cualquier institución que venga y nos proponga.
Pero es un evento benéfico.
Benéfico. Pero lo que es venir, gastar los dineros públicos en cualquier ámbito, yo no estoy hablando del Puerto de la Cruz, estoy hablando de generalizado, para que el turista o en este caso más el residente venga y consuma cultura, yo no estoy de acuerdo y creo que hemos demostrado que pagando 20 euros como pagan casi todo Quisqui a los tributos, hemos dejado 30 y pico personas fuera en más de una ocasión, ¿no? Es decir, que
y habéis repetido tributo dos y tres veces. Robbie Williams este fin de semana es la tercera vez que viene al puerto.
Exactamente. Y la gente paga 20 euros si quiere, o 25 si quiere las primeras filas, ¿no? Por lo tanto, la cultura hay que pagarla, Diego, porque si no pagamos para poder disfrutar de un evento de cualquier índole, creo que el pensamiento de la otra cultura, que es la de subvencionada, te digo que habrá algunas que tienen cabida, pero no todas, ¿no? Por lo tanto, nosotros seguimos trabajando para ofrecer productos de alta calidad para que el que venga a disfrutarlo salga contento, como es la mayoría de los que lo hacen, ¿no?
Y los que van a la sala teatro Diego Falla, ya te digo que un 99,99% salen satisfechos, ¿no es verdad?
Sí, Diego, mire, yo te voy a decir una cosa, ¿no? Me sorprende, Diego, porque es así, ¿eh? Tú sabes que yo me caracterizo por decir verdades y muchas de ellas me cuestan, ¿eh? Me cuestan luego problemas, ¿no? Hay una clase política que no es la del Puerto de la Cruz, que consume mucho el Teatro Diego Falla. Hay una clase política que no es la del Puerto de la Cruz, que consume mucho, son perfiles bajos, son personas muy conocidas, pero cuando vienen al Teatro Diego Falla, vienen como una persona, que es ridículo que lo diga, pero como una persona más como somos nosotros, vienen, consumen el Teatro Diego Falla, te dan la mano y te dicen muchísimas felicidades por la gran labor que estás haciendo en la cultura de tu municipio, y son políticos de otros municipios, ¿no? Y yo echo de menos que
no tienen ni esa sala Diego Falla que tenemos en el Puerto de la Cruz.
Exactamente, y yo echo de menos que los políticos, y cuando digo los políticos, no son los que nos gobiernan, Diego, no, los políticos, creo que son 21 concejales que tienen en el Puerto de la Cruz, echo de menos que no hayan venido en 3 años y medio. Un llamamiento
a los políticos del equipo de gobierno y a los políticos de la oposición, que la sala Diego Falla tiene abiertas sus puertas también para ellos.
Sí, cuando
y
digo,
además los acogerían con mucho cariño.
Tengo que hacer un inciso, cuando digo que no hayan venido a título personal, no a título corporativo.
Sí,
¿no?
A pagar 14 o 15 euros.
Eso, a título personal, ¿no? A título de decir, hoy yo soy el concejal en la oposición de X partido y me apetece ver un tributo, me apetece una comedia.
Darío López se llama.
Darío López.
Ya lo encontré.
Pues echo de menos eso, ¿no? Que nuestros concejales, uno en la oposición, uno en el gobierno, no acudan al Teatro Diego Falla a disfrutar de estos grandes eventos, como he mencionado, ¿no? Y de verdad, Diego, lo digo con todo el cariño del mundo y espero que nadie se ofenda, ¿no? Porque estoy diciendo la verdad. Y echo de menos que ya, Diego, no es para que realmente aporten, ¿no?, económicamente a la hora de adquirir su entrada, ¿no?, sino para que su imagen igual se vea reflejada en el pueblo vea reflejado a aquellas personas igual, ¿no?, que se identifican y diga, oye, pues mira, pues si mi representante de mis siglas políticas va al Teatro Diego Falla, se sacan una foto, pues bueno, eso igual puede animar al resto de portuenses a consumir, ¿no? Pero para mí, de verdad, Río, si ellos nos dan ejemplo, pues igual la base, la mayoría de portugueses igual no ponen atención al teatro. Y lo digo, que lo digo porque es y no quiero cargar contra nadie. Me entristece y echo en falta que no aparezcan a visitar el gran teatro que tenemos.
Pues los invitamos a todos que vayan este fin de semana. Le voy a pedir permiso a José para acabar el programa de hoy con el papelito que me mandó ayer. ¿Te acuerdas que me mandaste ayer, José? Pues si me da permiso, lo hago. Vale. Resulta que José, que está buscando la viabilidad de esta radio hace un montón de años, desde el año 99, luchando como un jabato y con la ayuda de algunos más que de otros, se le ha ocurrido una idea que a mí me parece genial y que me la mandaba ayer con un papelito y digo, esto es una bomba, la verdad es que entre todos tenemos que apoyar. Y esta casa que lleva muchos años ya involucrado, insisto, desde el año 99, en ser, tener presencia en el norte y empujar todas las actividades, entre otras la de la sala de teatro Timán Falla, con un quid pro quo, con un crowdfunding que hacemos entre nosotros, un coworking, ponle el nombre que quieras. Vamos a echar una mano entre todos, ¿no? Uh-huh. Pues para reactivar el norte, José, se le ha ocurrido una idea que me parece fantástica y va a generar un espacio dentro de este programa que se va a llamar Actualidad Temporal en el norte de empresarial, en el norte de la isla de Tenerife, que le iremos dando forma con el tiempo, pero que ya de entrada Gente Radio le ofrece y pone a disposición de todas las empresas del norte de la isla de Tenerife un espacio gratuito para que tenga a conocer su proyecto empresarial. Que vengan por aquí, que se pongan en contacto con nosotros en nuestro muro de WhatsApp, que lo voy a decir para los que nos estén oyendo hoy, 686-953-164, repito, 686-953-164, y van a tener la oportunidad de dar a conocer su empresa. No, no una campaña de un año y 40 cuñas, no. Venir aquí, hablar con nosotros y decir, pues me dedico a la heladería artesanal, o me dedico a las puertas de aluminio lacado en negro, o tengo un taller de mecánica en mi pueblo y tengo proyectos empresariales valientes, atractivos, nuevos, que reactiven el norte, que nos ofrezcan la posibilidad de crecer como sociedad. Así que, dicho está, envíen su WhatsApp al 686-953-164 y tendrán su espacio gratuito, una entrevista gratuita de 15, 20 minutos, media hora, en función de lo que nos comente, y empujarnos unos a los otros, ¿no?
Me parece una gran noticia. Es cierto que el emprendimiento, ¿no? Yo
me acuerdo, emprendimiento.
El emprendimiento. Me acuerdo cuando tenías aquí a un gran experto en turismo, ¿no?
Está todavía, pasa que está convaleciente. Lleva una semanita con la pierna. Vale. Una semanita, la pierna, la espalda. Un abrazo, Enrique. Enrique Lucini.
Enrique Lucini, que me acuerdo en unos programas estuvieron valorando cómo se decía. No es nada fácil. Yo de verdad, digo, yo ya con mi edad, a todos estos jóvenes que tienen pensado de emprender, que sepan que no es fácil. Yo con esta palabra no estoy quitando la ilusión de nadie. No es nada fácil.
Al revés, hay que darle la ilusión y decirles eso, que no es fácil.
No.
Pero que la constancia y la tenacidad te lleva al éxito.
Exactamente, hay que no es abrir unas puertas y que Gente Radio ponga esta posibilidad de que alguien que quiera emprender o alguien que ya tenga su negocio en marcha y quiera pues, darlo a conocer, dice mucho de ustedes, ¿no? A mí me parece muy, muy bien. Y si me permite, yo una vez comenté algo de esto, ¿no? Tenemos una empresa que es pública, que es TIXA, y yo siempre pensé, oye, ¿por qué TIXA, por ejemplo, no publicita a estas empresas como lo van a hacer ustedes gratuitamente para intentar darle un apoyo de inicio publicitariamente, ¿no? Ya que TIXA es una empresa de todo, sé que hay una empresa que gestiona la publicidad, pero hay tantas guaguas que pasan a diario por todos nuestros 31 municipios sin ninguna tipo de publicidad, puede ser también un espacio que se puede usar.
Hay factura. Las paredes de las guaguas se facturan.
Ya, pero bueno, Diego, yo hablo de las otras 100 y cientos que no tienen ningún tipo de sponsor, ¿no? Por lo que quiero decir, que hay muchísimas maneras, esta es una, de poder aportar un granito de arena para todas aquellas empresas o todos aquellos emprendedores que han dado el salto a este mundo loco del autónomo o de pequeña o mediana empresa. Y yo una vez más le felicito por este nuevo programa, que seguro que debe tener éxito, ¿eh?
Seguro que sí. Por lo menos nos vamos a echar una mano los unos a los otros y vamos a intentar trabajar juntos por el futuro del norte de Tenerife, que es nuestro motor, que es nuestra forma de vida y que creemos muchísimo en el futuro de este norte. Bueno, pues Pablo, bien reencontrado, que cada vez que estés aquí sabes que tienes tu hueco, que los viernes estás invitado para venir a la hora, que yo sé que tú te gusta esto de venir a hablar conmigo y a mí me gusta muchísimo hablar contigo.
Perfecto, muchísimas gracias y bueno, aquí estoy y nos escuchamos y nos vemos en el próximo viernes. Gracias, Diego.
Pues nada, José Reyes al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Este es el equipo de Gente Radio que intenta toda la semana, todos los días del año, que nos permite la salud, acompañarles desde las 7:30 de la mañana hasta casi las 11 a veces. Hagan el favor de ser felices este fin de semana y no olviden nuestra cita del próximo lunes a las 7:30. Aquí estaremos nosotros, esperemos encontrarlo al otro lado de las antenas y de las ondas. Hey.